En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves 25 de abril, el día en el que se ha escenificado la continuidad de Xavi en el FC Barcelona. Después de lo ocurrido ayer en casa de Laporta, esta mañana, este mediodía ya, a la 1:00 p.m, rueda de prensa con el presidente y con el entrenador. El presidente de traje y corbata, el entrenador de chándal, porque salía de el Tajo, de currar, de dirigir la sesión de entrenamiento con el primer equipo del FC Barcelona. Es evidente que había que preguntarle a Xavi por qué de este cambio de idea, este cambio de criterio, qué había ocurrido en estos 3 meses para que lo que era no, ahora sea un sí.
Bueno, yo pienso que fue la correcta, y lo que necesitaba el equipo era un cambio, y el club un cambio de rumbo en ese sentido, ¿no? Lo hice de corazón por el bien del club en general. A partir de aquí, bueno, sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad, pues cree en nosotros, no solo la gente joven, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales, y evidentemente la confianza del presidente y de Deco, si no, esto no tiene ningún sentido. Entonces, pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Nada más, las circunstancias han cambiado, y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra, y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos para esto. Ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, y lo vamos a dar todo. A partir de aquí va a seguir siendo cruel, lo tengo clarísimo. Va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos, situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así. Pero me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.
No ha habido un argumento que haya sorprendido, algo que haya parado las rotativas y que se convirtiera en el gran titular de la comparecencia de Xavi, sencillamente eso. Rectificar es de sabio, las circunstancias han cambiado, se siente con fuerza, se siente con apoyo y ha decidido continuar. Laporta ha seguido esta línea, todo ha sido muy fácil, según ellos, 2-3 minutos, nada, le abrí la puerta, según nos miramos a la cara, pues ya sabíamos que no había ningún problema y tal. Y además se ha emocionado.
Como entrenador del primer equipo tenemos a una persona extraordinaria con unos conocimientos del fútbol excepcionales y un sentimiento culé que transmite ilusión, transmite confianza, transmite también generosidad, y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del...
Y se emociona Laporta. Aplauden.
Del entrenador que tenemos.
Y acaban fundidos en un abrazo. Todo un poco extraño, particular. Se ha vendido todo como unanimidad de la junta directiva, a pesar de las informaciones que ayer, que citábamos a Basté, de RACU. Xavi se ha mosqueado cuando le han dicho si él pretendía cobrar el año que viene, cuando los puso, se lo dijo un periodista, él dijo que por supuesto que no, y Laporta confirmó ese extremo. Y aquí paz y después gloria. Xavi continúa y además ha confirmado que no le han pedido ningún cambio en su staff técnico para la próxima temporada. Mientras tanto, antes de que empezara esta rueda de prensa, hablaba en Madrid, antes del partido del Real Madrid mañana en Anoeta frente a la Real Sociedad, Carlo Ancelotti. que decía esto sobre la continuidad de Xavi.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda. Creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Cambiar de opinión es lícito, es permitido.
Es una declaración, yo creo que cariñosa, de entrenador a entrenador y comprensiva con la situación que ha vivido Xavi en los últimos meses. Esto, sin duda alguna, se ha convertido en el gran tema de la mañana. Luego, por la tarde, hemos estado pendientes de Nadal y por la noche de la Federación, así que tenemos por delante una gran noche de radio. Primero, este extracto de Rafa Nadal después de haber ganado su partido en el Mutua Madrid Open 6-1-6-0.
No creo que en ningún caso me vaya a ir contento al 100% de este torneo, pero bueno, si me voy sin hacerme daño, con la sensación de que he podido jugar otra vez y competir sin que ocurra nada, y soy capaz de jugar a un nivel competitivo el sábado, podré decir que ha sido otra semana que está aprobada, y después pues será el momento de ya dar un paso más.
Le ha ganado a un chico de 16 años, a un norteamericano que entrena en la Academia de Juan Carlos Ferrero, Brands, Darwin Brands. Y se le ha notado que, claro, que tiene 16 años, que estaba como un flan al principio, a pesar de eso, bueno, hizo algunos saques buenos y tal, pero ha sido más que nada un entrenamiento con público para Rafa Nadal. Por cierto, viendo el partido, yo he puesto en valor lo que es Lamine Yamal, porque al final Lamine Yamal es lo mismo que el que hoy jugaba contra Rafa Nadal, y le veíamos como un niño, claro, es que tiene de frente a Rafa Nadal. Coño, pues Lamine Yamal, cuando juega contra el Paris Saint-Germain y contra el Madrid y contra Brasil, tiene 16 años también. Es alucinante, ¿eh?, que Lamine Yamal tenga 16 años, igual que el chico que jugaba hoy contra Rafa. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estaba sí, a tope, ¿eh?, la pista, ¿eh?
Bueno, por supuesto, solo faltaba. Como todas las que cada vez que vaya a jugar Rafa Nadal en Madrid, es verdad que Blanch ha estado completamente superado, incluso asustado, diría yo. Ha cometido muchísimos errores y el partido es que ha durado apenas una hora y cuatro minutos. Rafa muy superior, controlando en todo momento. Es curioso el dato, Juanma, que me ha hecho reír. Primero, hacía 5 años que Rafa no metía una paliza así, es decir, ganar 6-1, 6-0 o 6-0, 6-1, y solo lo ha hecho 15 veces en su carrera, pero nunca 6-0, 6-0. Nunca le he preguntado si lo hace por no humillar del todo y por dejar que el rival... Pero es que es muy curioso que haya metido 15, 6-1, 6-0 y no haya metido ningún 6-0, 6-0.
Un borrón en su carrera.
Sí, justo. Sí que nos ha dicho que esto no cambia nada, que evidentemente no es resultadista y que no ha cambiado nada de ayer a hoy. Me ha llamado la atención cuando le he preguntado si le sorprendería ganar a De Miñaur el sábado, que ha dicho sí, totalmente. El sábado a las 4 de la tarde va a jugar contra De Miñaur y le sorprendería mucho, porque verá que el australiano es un tenista muy físico. Y luego, por cierto, te voy a ampliar esa reflexión de ya veremos, luego un paso más, cuando llegue el momento, porque Rafa sigue pensando que en este mes que queda hay que dar ese paso adelante y ver si el cuerpo resiste, y vas a escuchar una reflexión muy interesante luego de Rafa.
Bueno, se pondrá a prueba y sabrá si está para jugar en París.
Aún. O sea,
no, claro, tiene que probarse justo antes.
Lo que dice Rafa es que lo que más le está costando es que el que siempre ha apurado al 100% todo y ha dado hasta la última gota de sangre, sudor y lágrimas en cada minuto en pista, ahora tiene que contenerse, porque sabe que no es el momento todavía, bueno, de ir a buscar ese 100%.
Y por cierto, el torneo tiene preparado un homenaje para el momento en el que Rafa diga adiós al torneo.
Lo has visto, ¿no?
Lo he visto, sabemos por dónde van los tiros y evidentemente no nos corresponde ni desvelar nada ni decir nada. Pero
bueno, de hecho yo he visto las pancartas.
Bueno, vale, pero no hay que si digo que no digo, es que yo he visto, no
vamos a decir nada.
Efectivamente,
o sea, todo el mundo ha visto, toda la gente, no, que hay, los 14.000 personas.
¿Tú qué sabes?
Bueno, han visto que en el techo había una serie de pancartas, ya está, nada más. Pero que no estamos diciendo nada, chico.
Vale. Es imposible contigo.
Que lo ha visto,
Ángel,
todo el mundo.
Pero ¿cómo lo va a haber visto? Pero la gente, si no se fija, no te fija. ¿Qué sabe la gente?
Por redes sociales y por todos los lados.
Bueno, hombre, vale, perfecto.
Lo que pasa es que no saben lo que hay en esas.
Bueno, perfecto. Pues que evidentemente Madrid va a ser un lugar especial en el adiós de Rafa. Como no podía ser de otra forma. Aunque a él no le guste, pero claro, es que la gente lo quiere y el torneo lo quiere. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A todo esto, pendientes de Xavi y de Nadal, y resulta que veíamos cómo la UEFA y la FIFA emitían una nota con la preocupación acerca de ese, ¿cómo se llama el grupo mixto este?
Una comisión mixta. Para tutelar. Sí.
¿Comisión mixta?
No, comisión mixta no. ¿Comisión? Para tutelar, regular, bueno, han puesto varios...
Es que ayer alguien dijo mixto y me quedé con lo de mixto.
Raymond Mantes, sí, eso era lo que le dijeron ayer a Pedro Rocha, pero al parecer hoy el comunicado...
Ya no es mixto.
Ya no es mixto.
Es vegetal.
Ahora es... ordenado por la comisión directiva del CSD, que se ha reunido esta mañana, Juanma. Han emitido un comunicado, por supuesto, sin rueda de prensa, sin atender a los medios que estaban allí. Primera noticia, ya la contamos anoche en el partidazo, no se suspende ni inhabilita ni a Pedro Rocha ni a la gestora, de momento, porque dicen que el martes se van a volver a reunir para tratar esto. Segunda noticia, Juanma, mañana Pedro Rocha va a ser proclamado nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Mañana Pedro Rocha va a comunicar su nueva junta directiva y va a anunciar las elecciones para después de los Juegos Olímpicos, para el mes de septiembre, como era preceptivo, según dice la norma del Consejo Superior de Deportes. La polémica ha sido, Juanma, esa comisión para tutelar, dice el CSD.
Sí, es que la comisión me ha mandado ahora ganga.
Sí, a ver, sí, comisión de supervisión, normalización y representación. Pero bueno, yo como era un poco largo, pues lo resumo. Una comisión para tutelar las decisiones que se tome que va a tomar la federación de aquí a septiembre. Según dice ese comunicado, Juanma, con personas independientes de reconocido prestigio, pero no se habla de ningún nombre. Todo esto ha sentado muy mal en la UEFA y en la FIFA, y a primera hora de la tarde se ha emitido un comunicado conjunto de las dos, de la FIFA y de la UEFA, donde dice ese comunicado que sigue muy de cerca todo lo que está pasando, que hay una gran preocupación y que van a buscar información sobre esa comisión y cómo eso puede afectar a la hora de tomar decisiones en la federación, que recuerda ese comunicado, deben ser independientes y sin interferencias indebidas en el gobierno. Recordemos que los estatutos de la UEFA dejan bien claro que una injerencia política en una federación podría acarrear sanciones para las selecciones, la masculina, la femenina, para todas, y para los clubes. Eso es lo que dicen los estatutos de la UEFA. Insisto, esta mañana estaban muy preocupados y luego han emitido un comunicado con la FIFA. Así que veremos si todo esto que está pasando en la federación y en el CSD no nos cuesta una sanción ni un disgusto.
Vale, ahora lo ampliamos y vamos a hablarlo con nuestro compañero de marca, José Félix Díaz. Tenemos un gran equipo de comentaristas en esta noche de partidazo. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
Hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal, Gonzalo?
Yo muy bien.
¿Y Pedro?
¿Por qué te sorprende que te pregunte qué tal?
Sí, está la defensiva.
Porque con Joseba y con David no lo
Es que no me importa cómo están ellos.
Ah, vale, pues nada.
Contigo tengo más afinidad.
Te lo agradezco. No, pues estoy espectacular.
¿Sí? Vale. ¿No se me ve la cara o qué?
Sí. Ah, vale. Pues la próxima vez afirmas en lugar de preguntar.
Vale, pues estás muy bien. Estás muy bien. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Elías?
Divinamente.
¿Ves?
Peor que Gonzalo, pero bien.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Tú qué tal estás?
Mejor que el Barça.
Vale. Vale. Senabre, ¿tú cómo estás?
No me gusta que vayas contando a todo el mundo cómo estás, porque lo haces para quedar, lo haces para equilibrar,
te juro que no.
Gonzalo, que es el único que te interesa.
No, bueno, es que Gonzalo era por saber si tenía noticias.
Entonces ahora todos
sinceramente, me apetece saber si sabe algo de ahí dentro, de Moncloa, cómo va la reflexión de Sánchez.
Sí,
es lo que queremos saber, porque en el grupo de WhatsApp ellos tendrán. Pedro, no le hagas caso a Herrera, tal.
Sé cosas.
¿Sabes cositas? ¿Y cómo va la reflexión?
Nada, el lunes te enterarás.
No, hombre. O el martes en los periódicos, claro.
Haz como Angelito, develalo ya. Claro.
A lo mejor das tú la noticia, quién sabe.
Pues no te extrañe. No te extrañe. Vale, pues si estás aquí conmigo, es posible que la dé. Si te llega una alerta al móvil, hay un mensaje. Estás en Abre. ¡Hombre, Luis!
¡Hombre, Luis!
Ayer, un aplauso que estuvo con los Reyes, sí, señor. Luis García, que ayer comió con los Reyes, premio Primavera de novela.
Por eso
te conocían, ¿no?
¿Qué tal la experiencia?
Bien, muy bien, muy bien, espectacular.
¿Podéis contar algo? ¿Os dicen lo que pasa aquí queda en Palacio?
No, en principio yo creo que puedo contarlo todo. Y además no te quitan el móvil y puedes usarlo con normalidad.
¿Y la gente sacaba selfies con el Rey?
Sí, claro. Sí, eso es lo que más me sorprendió.
Pues en plan gritar, ¡pásame en la vinagrera! ¡Pásame en la vinagrera!
En la comida la gente se portaba normal, ciudadanos civilizados. Y luego lo que sí que se hicieron es selfies con la reina y con el rey. Sí,
¿tú
sí.
No? ¿Tú ninguno?
¿Tú no?
No. ¿Por qué? Él tiene mucha cosa.
¿Por qué no te dijeron nombre, Luis?
Estamos ofendidos. Porque yo no fui allí a sacarme selfies con nadie. Yo fui allí a ver un poco qué pasaba por allí y tal, y estar tranquilo y en una esquina.
¿Y alguna confidencia?
Bueno, si la hubo, a mí no me la... conmigo no fue.
¿Lo de Pedro Sánchez había pasado ya? No.
No, yo creo que eso fue después.
Después, justo después de la comida.
Después. Sí, estaban allí, estaban Almeida y Ayuso también. Estaba
¿En la comida?
Sí, sí, en la comida.
¿También?
Sí, sí, también.
¿Almeida estaba?
Sí, sí, también.
¿Antoñito Ruiz no fue?
La verdad es que yo no lo vi.
No lo vi.
Y estaba también el ministro de Cultura y estaban los Reyes, efectivamente. Y nada, fue muy bien, ¿eh? O sea, súper, súper.
¿El menú se puede decir o no?
Sí, ¿lo quieres saber?
Sí.
Pues se puede decir, ¿no? Yo creo que sí. De primero era como unas verduritas con cigalas.
Baratito. Sí,
La cigala y tal. Luego de segundo, un rodaballo con una emulsión de vieiras. Uf, y tal.
El rodaballo está caro, ¿eh?
Emulsión, ¿no?
Sí, yo creo que era una emulsión de vieiras. Sí, sí.
Y una propulsión.
Sí. Y luego, de postre, un cremoso de avellana con.
Qué bueno. Y todo con la vajilla y la cubertería real y todo.
Todo con la vajilla y la cubertería real.
No habrá llevado una cucharilla, ¿no?
No, yo no cogí nada. No cogí nada. Y era vajilla antigua, además. Sí, era vajilla antigua. Antigua, quiero decir, antigua de clásica. Y luego la
Pelotti.
¿Quién dijo un Pelotti?
Tú, ¿no? ¿Quién lo va a decir?
No, luego había champán y vino. Había champán y vino y luego ya nos poníamos de pie y tomamos el café. Menos mal que no fuiste, tú.
Qué falta de respeto.
En Zarzuela, ¿no?
Fue en el Palacio Real.
Palacio Real, sí, sí.
Es bonito el palacio por dentro.
Es impresionante.
Muy bonito.
Es absolutamente impresionante.
¿Te has hecho monárquico?
Bueno, igual
siempre lo ha sido.
No ha cambiado mi opinión con respecto a la muerte.
Él no es nada.
No es nada.
Efectivamente.
Pero bueno, yo si me llaman los Reyes voy.
Tengo que contaros más cosas.
Evidentemente.
A ver, mañana juega el Madrid, ¿eh? Ya, partido de liga, mañana viernes, en Anoeta.
Y la Real también, sí.
Real Sociedad, Real Madrid. Real Sociedad, joder, Joseba, no seas... No viajan ni Bellingham, que tiene gastroenteritis, ni Mendy, por precaución. La otra noticia es que Ancelotti ha dicho que Courtois podría volver la semana que viene contra el Cádiz. Ha jugado el City 0-4 al Brighton, se pone segundo a un punto del Arsenal, tiene un partido menos el City que el Arsenal, si gana ese partido le adelanta. Y hemos tenido Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha ganado a Baskonia 101-90, el Madrid se pone 2-0 el miércoles, tercer partido en Vitoria, es decir, si gana el Madrid pues
a la Final Four.
Y luego una cosa que no se hace nunca, que es dar los resultados del EGM cuando pierdes, que es una cosa que yo creo que es un ejercicio democrático y una demostración de clase que debemos de tener, incluso palmando. Es que hay que dar la enhorabuena al que gana, enhorabuena a la cadena Serie, al Larguero, que ha ganado este Estudio General de Medios. Hay que decir, somos unos mantas, porque de verdad, te lo juro que yo pensé que nos iba a ir bien en este EGM.
Yo también.
No sé ya cómo hay que hacerlo.
¿Qué ha podido pasar?
El equipo.
No lo sabemos, no lo tenemos detectado, es lo peor.
Hay que hacer
no,
cambios.
No, hemos estado reunidos toda la tarde ahí, dándole vueltas y tal. No hay manera de...
¿Habrá que hacer algún movimiento?
Pues mira, los datos son como SER 791... 91.000, COPE 735.000, Onda Cero 198.000. Entonces, esto no era así. Hemos ganado, ¿cómo íbamos? Los dos últimos, ¿no? Íbamos ganando nosotros.
No.
El último.
Este año hemos ganado.
Es que hacemos 1-1-1-1.
Eso
es un pacto que tenemos Manu y yo, para que más o menos estén contentos con los dos y tal. Y pues oye, no ha sido un día fácil, pero...
Pero hay que dar las gracias a los 735.000 y saber que el siguiente seremos más.
Pues, ¿qué días son los mejores, Juanma?
No, es por días esto. ¿No? Esto es el programa en general.
Ya está la gente barriendo para la cita. Ya está, o sea, la gente...
Día lo mejor que crees, que la gente cuando hace la encuesta... No, yo equipo. Cuando va Roberto Morales. No, entonces
Había Corrochano los sábados, entonces... Digo, a lo mejor se ve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la audiencia por separado.
De lunes a viernes es todo uno.
Sí. Bueno... Lo
bueno,
dicho.
Y tiempo de juego, líder indiscutible, así que felicidades.
Ah, bueno, eso sí, por supuesto, récord histórico de tiempo de juego. Lo que no entiendo es los de tiempo de juego, luego, ¿por qué no vienen aquí? ¿Dónde van?
¿Qué quieres decir?
Coño, los oyentes.
Ah, los oyentes, claro.
No, hombre, si tienen 2 millones, con que vinieran 50.000 más, ya éramos líderes.
Bueno, pero si sumamos...
Es que no les pido que vengan aquí
están agotados,
millón y medio.
Pero yo he visto que Deportes Cope es líder, si sumas, ¿no?
Sí, eso sí. La mala
mira,
suma bien.
Pero a mí es que esas milongas justo son las que no me gustan. No, ni eso, ni pues, la media, ni el acumulado.
Pues
ni hay que decir las cosas como son, porque las cosas son así. Y cuando pierdes, pierdes. Y cuando ganas, ganas.
Pero en el EGM nunca ha perdido nadie, tío. Claro. Está siendo
bueno,
el primero
pues mira, que... estamos diciéndolo, hemos perdido.
Está siendo el primero que pierde.
Bueno, pues ya está.
Bien visto, Luis. Pues ya está. Hacen eso.
Hay que arrasar. Claro. Bueno, pues ya está.
Dicho lo cual,
vamos a seguir aquí, porque no valemos para otra cosa, que esa es la desgracia que tenemos. No tenemos...
No, y te voy a decir una cosa, nos escucha mucha gente. Yo quiero agradecer a todos los oyentes del partidazo que en San Jordi vinieron en decenas, en cientos, a decirme ¡Hombre, Luis! Y a que les firmase un libro de Lore.
Pues para que sepas que mucho de lo que vendes es gracias a...
No, e hice la entrevista el lunes aquí...
A lo mejor esta gente está leyendo ahora y no nos escucha.
También puede ser. Igual estoy perjudicando.
Les ha dado por la lectura igual y ahora no escucha.
¿Y el EGM refleja los podcasts?
No. Bueno, no lo sé. No, mira, pues es que
para
Roberto,
para
sinceramente.
Mí la señal son los podcasts.
Bueno, claro, es que... y YouTube, Instagram y tal, no sé qué. Da igual, pero esto sirve para cuando ganas y cuando pierdes. Por lo tanto, tienes que aceptarlo ganando y perdiendo. Punto final.
Bueno.
Y no nos gusta el resultado. Porque luego, claro, no puedo venir yo aquí criticando a Xavi o a De Paul porque dicen que es una buena temporada, la del Barça o la del Atlético de Madrid, y decir que estoy contento con el resultado. No estoy contento con el resultado. Hay que mejorarlo. Y esto lo digo para que os pongáis las pilas.
Sí.
Vamos a afrontar el tema de la federación, que es importante, de la intervención del Estado y de la opinión de FIFA y UEFA, que ya ha adelantado Fouto. Hoy estaba Tebas, en Gijón. Sí. Ayer dije que Tebas no me daba entrevistas y hoy Tebas ha ido a hacer declaraciones a Gijón. Es una forma de acercarse al partidazo, sí. Pero yo lo que quiero es que venga aquí al estudio y que hable con nosotros. Tebas estaba en la inauguración de la Escuela de Fútbol de Mario, de la remodelación, sí. Y ha dicho lo siguiente sobre la situación de la federación y la intervención del gobierno y lo que opina FIFA y UEFA.
La FIFA y la UEFA en esta vez tienen razón lo que están diciendo, porque yo creo que es una comisión normalizadora que no tiene amparo. Parece que se quiere imponer cuando la federación ha elegido a un presidente, o por lo menos con 107 avales, y parece que solo son ponerle zancadillas, una investigación súper rápida, una nota hoy kafkiana, no tiene otro nombre para poner la nota, sin rueda de prensa. No me extraña que FIFA y UEFA estén preocupados, y yo también estoy preocupado, porque está una situación muy complicada la federación, se vive una época muy difícil, que yo llamo la casa de los horrores, y son todo zancadillas, todos son problemas. Entiendo que FIFA y UEFA estén preocupados y entiendo la nota.
José Félix Díaz, compañero del diario Marca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Leyendo a FIFA y a UEFA, viendo lo que está ocurriendo con el CSD, el gobierno, etcétera, ¿es para estar preocupados de que puede haber consecuencias?
Sí, bueno, es para estar alerta, ¿no? Yo creo que en los últimos días el CSD se ha equivocado de lleno. Yo no sé por qué han aparecido filtraciones en un grupo muy determinado de medio de comunicación. No es una crítica a los compañeros, no, sino hacia dónde iban dirigidos. ¿Hacia dónde iban dirigidas esas filtraciones? Hablando de intervención, hablando de que Rocha iba a ser historia hoy, que iba a ser destituido, que iba a ser sancionado. Todo eso ha causado la alarma. El pilotito ha empezado a encenderse porque en FIFA y UEFA estaban hablando con la federación durante las últimas semanas. El CSD se ha quedado descabalgado de la última reunión que hubo la semana pasada y de repente aparece así, cuando ya había un marco, había un acuerdo prácticamente cerrado de cómo iba a ser esta transición hacia las elecciones de las que antes hacía referencias en el mes de septiembre, pero que paso previo tiene que haber un presidente. Entonces, no han entendido esto y por eso han levantado la voz. Yo he recibido una llamada sobre la 1:30 diciendo que qué estaba pasando. O sea, me preguntaban qué pasaba y acto seguido, pues ya me han avisado de lo que iba a pasar y de la posible... A ver, yo lo veo muy lejano, porque los últimos países intervenidos han sido Perú, Zimbabue, Kenia, Chad y no sé si se me olvida alguno más.
Increíble. O sea, igual no estamos tan lejos a nivel futbolístico. No.
Bueno, es que yo os digo, Perú, Guatemala, Kenia, Zimbabue, Trinidad y Tobago y Chad. Y luego Pakistán y Rusia por los conflictos bélicos. Entonces, situarnos a esa altura, FIFA no quería.
Qué vergüenza.
No quería, ¿no? Y no quiere. Y el primer aviso ha llegado por parte de UEFA y luego se ha sumado FIFA conjuntamente los dos diciendo aquí no puede haber intervención. La palabra intervención, quitarla del vocabulario que utilicéis porque no la... Como la haya, como haya esa intervención, acto seguido viene la sanción. Yo sinceramente creo que no va a haber ese escenario, pero no es por meter miedo, sino es por decir, oye, habéis hecho lo mismo que estos países de una u otra manera, que es la injerencia política en las decisiones de la federación. Otra cosa es que supervisen, otra cosa es que crean esa figura que quieren crear que dé a la imagen, con Pedro Rocha detrás, que será el acuerdo a nivel institucional, porque tiene que estar ese presidente, porque ha sido elegido por la Asamblea y no tiene ningún motivo todavía para sancionarle. Y que luego haya esa figura representativa, que vaya en nombre de la federación a la Eurocopa, a los Juegos, y que Pedro Rocha esté en un segundo plano hasta el mes de septiembre-octubre, que sean las elecciones a la Asamblea.
Pero entonces, ¿la figura representativa que vaya a Eurocopa y Juegos no va a ser Pedro Rocha?
Bueno, en teoría él sería el presidente, como dice José Félix, porque es que si no el embudo es tremendo. Es que el único que puede convocar las elecciones de septiembre es Pedro Rocha, porque la ley lo dice así. Entonces, claro, lo que no puede hacer el CSD es saltarse la ley, inventarse hoy una comisión, que eso no existe, que eso te puede crear muchísimos problemas a nivel de FIFA y UEFA. Seguramente en la federación me decían hoy que una figura para supervisar todas las... que el Consejo Superior de Deportes sepa todas las decisiones que se toman para que no pase lo que ha ocurrido con el TAD, que decía, no podéis echar a Andreu Camp, no podéis dar el VAR, no podéis renovar a Luis de la Fuente. Bueno, pues esas decisiones, si se tienen que tomar hasta septiembre, que haya una persona y que el CSD esté... enterado de eso. Pero otra cosa es, esto es una intervención que está prohibido. Es que esto no se puede. O sea, esto no se puede hacer. No es que le hayan dado una vuelta. No. Es que esto que ha hecho el CSD hoy no se puede. Y por eso no han dado ninguna explicación, Juanma. Ni rueda de prensa, ni atender allá a los medios, ni enfrentarse hoy aquí y hablar con medios, evidentemente el grupo Prisa, que es el grupo más cerca del gobierno, para decir que, encima, utilizar un verbo que nos puede traer muchos problemas, que es intervención. Que no se puede intervenir.
¿Quién va a estar en esa comisión?
Pues en teoría, según dice el comunicado, personas, como dice exactamente, de reconocido prestigio. Ayer hablamos
de... Habla del derecho deportivo, ¿no? Del derecho deportivo y de o algo así, ¿no?
No, en teoría sería una serie de personas que el gobierno designaría directamente. O sea, independientes. ¿Independientes de qué?
Un abogado del Estado.
¿Un abogado
del Estado? Al principio, sí, ayer se hablaba de un abogado de Estado, de una figura muy representativa del fútbol español. Se hablaba de un campeón del mundo.
¿Del Bosque?
De un campeón. No, a mí no me han hablado, no te puedo decir ni sí ni no, sino de buscaban uno a alguien que, cuidado, que se quiera hacer no responsable, sino dar ese paso de ser la imagen de la federación. Pero yo creo que esa, y lo siento decirlo, esa comisión es un brindis al sol. O sea, es que no va a poder tener ningún nivel ejecutivo si entendemos el fútbol como se ha entendido hasta ahora. Si queremos ir por delante y al margen, probablemente sí. Pero no lo va a tener. Y ya te digo que tanto en FIFA como en UEFA hoy se han quedado alucinados con el gesto que ha hecho el CSD cuando ya se había llegado a una hoja de ruta marcada y que se iba a seguir por todas las partes. Pero de repente, alguien, yo creo que se ha ido comprometiendo en su discurso en los últimos días y la consecuencia ha sido esto.
El que se ha comprometido, José Félix, es Uribes, que el viernes pasado dijo una cosa que para mí el presidente del CSD no puede decir porque eso le condena. El presidente del Consejo Superior de Deportes no puede salir diciendo que una persona que está investigada no puede representar a España en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, porque una persona que está investigada tiene presunción de inocencia.
Claro.
Y aparte, tienen que decidir los tribunales. O sea, el presidente, antes de que decida el TAD o que decida su comisión directiva, no puede predisponer una opinión. Eso es como si mañana el comité de competición tiene que sancionar a Vinicius y sale el presidente de la federación el día antes diciendo, oye, que hay que sancionar a Vinicius a nivel público. Claro, es que eso no se puede hacer.
Lamento discrepar, Fouto, pero como es exactamente lo mismo que ha hecho el señor Rocha con los que no tienen presunción de inocencia, según parece, porque directamente los han suspendido en la federación, como era el director de Recursos Humanos, como era el director del Departamento Jurídico.
Fueron detenidos por la UCO.
Bueno, sí, da igual. Son personas que están siendo investigadas. Igual que el señor Rocha en este momento.
No, el señor Rocha no estaba investigado en ese
momento. No, pero ahora mismo sí. Con lo cual, si hay sentido común, si los investigados han salido de la federación o si les ha apartado, el señor Rocha tendría que haber dado un paso a un lado. Por pura
coherencia.
Pero no
decíais que el rubialismo tenía que salir de la federación.
Pero eso... Y es que Rocha es el rubialismo.
Ah, bueno. Eso porque lo dices tú.
No, claro que lo digo yo. Si lo dices tú, pues lo dirías yo. Tú. Es que lo estoy diciendo yo.
Eso lo dices tú.
Pero lo decimos un poco.
Eso es una opinión.
Lo decimos un poco todos.
Sí, porque vais todos a favor de corriente.
Pero creemos un poco todos.
No, claro. Es que eso, una cosa es que no os guste Pedro Rocha como presidente. Y otra cosa es que a Pedro Rocha... No, es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes.
No tengo el gusto de conocer al señor Pedro Rocha. El gobierno, desde el minuto uno, desde la época de Rubiales, al que protegió el propio presidente del gobierno. Luego, en la época de Víctor Francos, cuando no se convocaron las elecciones cuando se debía, que era para lo que vale una junta gestora, sencillamente para convocar unas elecciones, hasta ahora,
Elías, lo ha hecho todo mal. Elías,
no,
fue el propio Víctor Francos que dijo que no se convocaran.
Por eso mismo, si estoy diciendo eso.
Está en declaraciones
públicas. No, pero si es que estoy diciendo eso, he dicho exactamente eso. O sea, estoy criticando al gobierno.
Por eso mismo.
Estoy criticando al gobierno por todo lo que ha hecho. O sea, que no estoy criticando solo al señor Rocha por el señor Rocha. El gobierno lo ha hecho lamentablemente con la Federación Española de Fútbol. Y queriendo intervenir ahora nos puede abrir un problema, porque tú imagínate ahora que dicen que Madrid, Barça o que la selección no puede jugar la Eurocopa.
Perdona, es que Marca está abriendo ahora con una información, o que firma José Félix, sobre el peligro de la Eurocopa para la selección española. Esto es así, José Félix. O sea, ¿tú crees que
sí que es? Bueno, te enumera los países que han sufrido alguna injerencia política y se han quedado fuera de competiciones, ¿eh? O sea, a ver, y a mí me duele enormemente, yo no tengo nada en contra de estos países, pero ver al fútbol español, campeón del mundo femenino, campeón de la Liga de Naciones en masculino y femenino, esté corriendo este grave peligro porque, a ver, es que a todos nos llama la atención, nunca hemos estado en esta situación de decir, ¿cómo es posible que España esté así? Pues es que está así, sí, se ha hecho el apagón ahí, ya han intervenido alguien.
Sí, mira, aquí se han ido todos los marcadores a negro, estoy hablando sobre negro.
Bueno, pero te queda muy bien, te contrasta muy bien con la camiseta, ¿eh?
Pues
oye, te queda muy bonito.
No sé si
queda mejor, ¿eh?
Muy elegante, ¿eh? Sí.
Muy elegante. Pero a ver, yo en serio, hablando muy en serio, yo cuando he recibido una llamada hoy de UEFA, digo, hostias, o sea, no es habitual. O sea, no es nada habitual.
Ya.
Recibes una llamada así y dices, esto va más en serio de lo que nos podíamos pensar, porque nos vemos muy lejanos a estas situaciones, ¿no? Pero de repente nos hemos encontrado en un callejón sin salida. Y cuidado, Isaac, has dicho que mañana puede ser proclamado. Miguel Galán ha vuelto a denunciar y a mandar otro escrito al TAC para que la decisión de dar la validez a la Asamblea y a los avales de Pedro Rocha sea invalidada de nuevo. O sea que igual hay otros 5 días de espera.
Lo que pasa es que a mí me dicen que Galán puede recurrir, pero que la proclamación sigue adelante. O sea, que tiene 5 días como para recurrir, pero eso es lo que me dicen, ¿eh? Pero bueno, mañana lo veremos. Ahora, dicho esto, no olvidemos que la culpa la tiene Rubiales. Y encima de ello, el que ha mantenido y el que ha mantenido a Rubiales. Y el que le reía las gracias a Rubiales. Y ahora, esos quieren venir a quitar, a poner, a decir y a poner en riesgo el fútbol español. No lo olvidemos.
Pero una cosa, si mantenía a Rubiales, estamos en lo mismo. No, tampoco le podía quitar porque estaría interviniendo, ¿no?
No, vamos a ver. Es que Rubiales tenía denuncias que guardaban en un cajón, Juanma. El señor Rubiales tenía denuncias en el CSD. ¿Y qué hacían los presidentes anteriores? Guardar las denuncias. Cuando un presidente comete una irregularidad, lo que no puedes hacer es guardarla en el cajón porque es tu protegido. No, lo que tienes que hacer es denunciar al TAD. Pero ahora con Rocha se ponen muy dignos. Porque Rocha no es nadie.
Porque Rocha ya cualquier cosa se convierte en un escándalo. Claro, no quieren pillarse los dedos.
Lo increíble del caso es que no haya medido el CSD antes de dar este paso, cuando se lo estaban diciendo. No des este paso que, a ver, que es que encendéis la alarma, encendéis todas las luces, todos los focos ya del fútbol mundial, ahora ya sí que están sobre la federación. ¿Por qué? Dentro de un mes hay un congreso en Bangkok del FIFA, que es la antesala de que, bueno, ratifiquen el mundial a España, que eso será en noviembre, diciembre. ¿Pero de qué van a hablar las, yo que sé cuántas federaciones que hay ahí metidas? ¿De qué van a hablar? Si es que el FIFA... Y la actuación ahora mismo del CSD ha puesto el foco de todo el fútbol mundial a lo que pase dentro de un mes en el fútbol español. No pueden hacer excepciones. Si ha habido injerencias políticas en Zimbabue, ¿por qué no va a haber una intervención de la FIFA y una sanción en España? Decime el motivo.
Es que los estatutos de la UEFA, José Félix, son muy claros. Es que vienen los estatutos de la UEFA. Es que es muy claro, es que no se puede hacer.
Y eso no se puede defender.
Eso no se puede defender.
José Félix, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar en el partidazo. Suenan muy bien esos auriculares. Son los de Rubén, ¿no?
Sí.
Por supuesto, pues Rubén es aquí.
Suena muy bien.
Es el proveedor.
Sí. Vale. Un abrazo.
Chao.
Gracias. 12:01, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esos oyentes. Ese pequeño grupo de gente.
Son muchísimos.
Perseguidos.
Como cada noche son un montón, que están opinando sobre todo sobre el EGM y sobre todo sobre Xavi Hernández y su anuncio de continuar en el Barça. Decía uno, el problema de la continuidad de Xavi no es la palabra dada, sino qué pasará si acaba mal la temporada. Y si la próxima temporada pierde unos partidos, ¿volverá el run de que lo echan y ponen a Márquez? Vivimos en un país donde la palabra dada no vale absolutamente para nada. Da igual lo que digas o lo que vendas, porque al día siguiente puedes decir lo contrario y no pasa nada. Da igual que sea en el deporte o en la política, así nos va. Laporta sabe que todos los jóvenes que saca Xavi son dinero para el club. ¿Cuánto valen Lamine, Cubarsí, Gavi, Pedri, Araujo o Fermín? Llegaron a coste cero y cualquier venta es una suculenta suma que no le viene nada mal al club. No se puede comparar, Juanma, a un futbolista de 16 años con un tenista. Un deporte es colectivo y el otro es individual.
Lo sé. Pero al final los cuerpos también son más o menos iguales,
Pero es cierto que con 16 años Nadal lo hacía también, Nadal como tenista con 16 años ya era una auténtica bestia y con 17, Nadal se podía comparar con sí mismo.
Y mira, y por último decía un oyente, por fin oigo a alguien que no miente maquillando el EGM. Cuando se gana, enhorabuena. Cuando se maquilla, eres un mentiroso. Enhorabuena, Juanma, por
muchas gracias.
Es que has estado muy bien.
Muchas gracias. La humildad que me caracteriza.
Yo tengo una promo de mi programa de que soy líder de audiencia y la pongo cuando sube y cuando baja.
Hace muy bien.
Y además feliz de la vida. Y me envía mensaje a la gente.
Tú eres un líder,
David. Enhorabuena, te lo mereces.
Claro.
No te pega. No eres el único.
Es una forma, porque a ti el EGM te quita algo el sueño, David.
Pero es verdad que en este subido, pero cuando bajo...
¿Qué pasa?
A pierna suelta.
¿Pero porque no crees en el EGM o...?
No, quiero críticas al EGM.
No, le pregunto a él.
No, pero sí, no, mejor no, yo lo digo por no empantanar el...
Claro, no empantanes, no empantanes.
Mañana te lo digo en
mañana
en
Despierta San Francisco, bagaje todo lo que quieras.
Mañana me lo pongo.
Sí.
Mañana me lo pongo.
No, 12:04, hora menos en...
Noticia de última hora, mañana a las 10:30 de la mañana...
Hora de...
Pedro Rocha va a ser proclamado presidente de la Federación. El escrito de Galán no tiene efectos suspensivos.
Vale. ¿Y dónde es proclamado? ¿Se puede ir?
¿O eso es la federación? Te programa la comisión electoral.
¿Y vas allí?
¿Podemos ir?
Hombre, si queréis ir allí, pues sí, le podéis subir en camilla allí.
¿En camilla? ¿Por qué? ¿Camilla? ¿Está, ¿está lesionado o qué? No,
le podéis allí dar botes, lo que queráis. Sí,
¿en camilla? Pues ¿hablará mañana? Todo, ¿Pedro Rocha podrá hablar mañana?
Conmigo sí.
No, pero no, digo para la COPE. A mí que hable contigo me da igual.
Hombre, si habla conmigo, habla con la COPE.
Sí, no, pero que se escuche la voz
mañana,
de la COPE.
Pero, o sea, no,
tú eres la COPE. Algo haremos. Además, tú mañana no trabajas.
No, pero trabaja Joseba la mañana.
Pero yo no quiero entrevistar a Pedro Rocha.
Ah, bueno, pues, vale, por Dios. Mañana va a querer Pedro Rocha y no queremos nosotros.
Ahora el que no quiere soy yo.
Vale.
Muy bien, Joseba. Personalidad, muy bien. Bravo.
¿Sabes? Joseba, tú te fuiste de Movistar, pero lo que no quitaste fue el aparato de casa, ¿verdad?
No, pero no.
Ah, vale, solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba.
200 y...
No. ¿Qué dices? Venga, mira. 200 y pico amigos que tienes en Movistar, pero mira esto, Gemma.
Claro, ¿cómo va a quitar el aparato, como tú dices? Es que es imposible de quitar porque es la manera perfecta de disfrutar de todo el deporte, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis, de 200 y pico deportes, es lo que quería decir nuestro Joseba. Y ahora también el motor. En Movistar ahora tienes también todo el motor, todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP con DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Para ti, por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP en Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
12 y 5, hora menos en Canarias. Mañana habla Rocha.
No, es que me han dicho que...
Me han dicho...
Cuando están escuchando y me han dicho...
¿Nos están escuchando?
Sí, nos escucha todo el mundo.
Es que me sorprende mucho.
A pesar de lo que has dicho, nos escucha mucha gente.
Que no hablen no significa que no escuchen.
Claro, hombre.
Hombre.
Venga.
No, me dicen que hablará.
¿Que hablará?
¿Pero con quién? ¿Dónde? ¿Cuánto rato?
Por teléfono, con el mismo que le llamó la otra vez cuando salía al juzgado.
Te he preguntado, ¿pero mañana? Pero va a hablar. Va a hablar. Eso lo adelantamos aquí ahora mismo en COPE.
Un canutazo.
Va a hablar.
Un canutazo
en la cabeza a alguno le daría yo.
12 y 6. Hombre. Hora menos en Canarias. Vamos a Barcelona.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana. Y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire. La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 22 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 237 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Adidas.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, Star Out, leyendo los mensajes. Oye, menos mal que aparece Elena, todo tíos, de verdad. Elena Condis, Barcelona, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Oliveros, Manolo Oliveros, también en Barcelona. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar de todo lo que ha sido un... Bueno, iba a decir un mediodía, pero en realidad, Elena, unas 20 horas frenéticas en Barcelona. O sea, lo que transcurrió desde la tarde de ayer hasta el mediodía de hoy... ha sido de locura absoluta, que si en la ciudad deportiva la junta directiva, que si luego la reunión en casa de Laporta, la salida de madrugada, esta mañana rueda de prensa casi improvisada, ha sido locura, ¿no?
Sí, hace 24 horas te hablaba desde el domicilio particular de Laporta y bueno, es que ayer la noticia, el foco de la noticia sucedió en tres escenarios diferentes. Primero, en la reunión de la junta directiva en el Camp Nou, donde al mediodía prácticamente todos los directivos salían convencidos de que Xavi no iba a seguir. Después, en la ciudad deportiva, en ese cara a cara con Deco, de Xavi con Deco. Y por último, la reunión en casa del presidente de Laporta.
¿Cómo ha sido la comparecencia hoy? ¿Cómo ha sido la puesta en escena? No, es que iba a decir renovación, claro. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Xavi fuera en chándal, que Laporta fuera en traje y Xavi en chándal, porque pensé que era una cosa, hombre, un poco más solemne, ¿no? El hecho de aclarar esto que había ocurrido. Pero claro, acababa el entrenamiento, pues nada, Xavi salió del entrenamiento...
Le quería dar naturalidad, Xavi Hernández, sí. Es lo que ha dicho. Ha sido una hora de rueda de prensa en la ciudad deportiva, 76 periodistas, 24 preguntas, Xavi y Laporta sentados en el atril, Xavi en chándal, Laporta en traje, les acompañaban Deco, Juste, la directiva, los ayudantes de Xavi. Hoy no estaba la mujer del entrenador, como sí apareció el 27 de enero cuando anunció su dimisión en diferido. Se ha emocionado Laporta, como ya es habitual, ya no es noticia, en un momento de su alocución. Y Xavi, al verlo, lo ha abrazado.
Se emociona mucho Laporta ahora, ¿eh?
Yo creo que en cada acto al que he ido de Laporta...
Acaba llorando.
Sí, le he visto... Hoy no ha llorado, pero se ha emocionado. Y ayer me dicen que también esa charla con Xavi en su casa también se emocionó. Los dos protagonistas han reconocido que la decisión se toma anoche en casa de Laporta. En menos de 3 minutos... No hizo falta más, en menos de 3 minutos ya lo vieron clara. Claro, el presidente quería ver a Xavi cara a cara y Xavi, por lo que me dicen, le convenció con un discurso más que futbolístico, con un discurso apelando a la emotividad, al barcelonismo, a la parte más sentimental, que es un poco la manera de convencer al presidente. La reunión se precipita porque estaba prevista hoy, después de ese cara a cara Xavi Deco, donde incluso hablan de altas y bajas de la futura plantilla, y hoy, aparte de la estabilidad, la ilusión, la obra inacabada que han vendido ambos, Laporta sí que ha dicho, algo que también nos ha chocado un poco, que había unanimidad en el club en torno a la figura de Xavi.
Vamos a escuchar eso, ese momento. Unanimidad, efectivamente, en la Junta Directiva.
Diga la Junta Directiva par unanimidad.
La Junta Directiva por unanimidad ha dado apoyo a la continuidad o a esta decisión. La verdad es que todos y cada uno de los que acudieron ayer a la reunión con Xavi de la Junta Directiva estuvimos en casa hablando con él para darle todo el apoyo, todo el ánimo y felicitarlo porque continuamos.
Felicitarlo porque continuemos.
Todos y cada uno, unanimidad. O sea, no, yo ayer le creo que fue Masip el que salía
sí,
de casa.
El más sincero de todos.
Masip dijo, salía de casa de Laporta y cuando le pregunta dice, hombre, siempre hay opiniones diferentes.
Luego rectifica Laporta.
Por eso va a ser un problema la próxima temporada. Porque, los directivos, entre ellos Masip, que nunca han sido muy de la chavineta, a la que lleguen los malos resultados, volverán a rajar de Xavi a espaldas de Xavi y volverán a comerle la oreja a Laporta para que se cargue a Xavi.
Pero David, no se puede rajar, es decir, yo creo que en una familia, como venden el Barça, que es una familia, también se puede discrepar, ¿no? Sí. En algunos momentos de cómo funciona el vestuario o de cómo un entrenador dirige al equipo. Yo creo que es sano,
pero
¿no?
Esto, en el Barça de los 80, directivo que no quería o no estaba de acuerdo con una decisión, como dimito y me voy a casa, ¿no? Los que no quieren a Xavi, que dimitan.
Laporta luego rectifica eso, ¿eh? No me quiero avanzar por si vamos a escuchar el documento o no, pero más adelante le repreguntan, oye, ¿has dicho que había unanimidad? Y él dice, no. Yo no he dicho que votáramos por unanimidad. No hemos votado, ¿eh? Sí. Lo que yo he dicho es que después de que cada uno expusiera su opinión, todos unánimemente han felicitado a Xavi. Bueno, claro, ¿qué quieres? ¿Que le vayan a dar una bofetada a Xavi?
Es que, Juanma, lo que dice Dani es verdad. Es un crack Laporta. Laporta a veces utiliza medias verdades. Es decir, es verdad que había unanimidad en directivos para apoyar la decisión. Pero no es verdad que eso, porque es muy sagrado la Junta Directiva, porque hay que levantar acta, está el secretario y tal, y a lo mejor corría un riesgo, no puede someter a votación, porque está corriendo un riesgo, ¿no? Y entonces es muy solemne la Junta Directiva. Y claro, no es verdad que la Junta Directiva, por unanimidad, porque ayer había reunión, pero era para temas de obras y temas económicos y tal, ¿no? Pero sí es verdad que después, como ha reconocido él, ordenó a su jefa de gabinete que llamara a todos y cada uno de los directivos y ya, con un hecho consumado, ¿qué van a decir? Pues sí, pues claro, lo acepto.
Y hay una persona que no estaba en la reunión de la Junta Directiva y que sí estaba presente en casa de Laporta, Alejandro Echevarría.
Pero eso es un asesor reconocido, vamos. O sea,
que tiene mucho peso en la decisión. Sí.
Vamos, yo creo que los que no confían en Xavi son Deco el primero, Masip el segundo, y no sé si me dejo alguno más. Echevarría no lo tengo controlado, es muy amigo de Xavi, no creo.
No, Echevarría es uno de los que apuesta por la continuidad de Xavi ayer.
Sí, porque son muy amigos, pero vamos, que yo creo que la esto... Mira que yo soy conductor de la Xavineta y sigo en ella, porque yo sí que estoy de acuerdo con Xavi de que el equipo ha crecido.
Voy a decir una cosa, yo pensaba que Xavi iba a tener construido, que había tenido tiempo para construir un discurso...
Imposible.
...un pelín más...
Sólido, sí.
Lo eché de menos.
Rectificar es de sabios.
Sí, pero
tú no puedes salir después de esto a decir un topicazo de rectificar es de sabios.
Perdona.
O sea, si no puedes, o sea, tira de lo emotivo. Tira de lo emotivo, es decir, miren, señores...
Pero dame una idea sobre qué es que es lo que es una cagada de Xavi espectacular lo que hizo, porque ya no tenía marcha atrás, ya no podía recular sin quedar mal con parte de tu afición. Y lo que yo digo es, ¿qué queréis que diga? Después de lo que dijo, porque explicó
yo
los motivos,
no estoy diciendo que esté condenado a irse, ¿eh? O sea, porque no creo que Xavi esté obligado a irse por haberlo dicho. Todos nos equivocamos y si quieres dar para atrás, pues puedes dar para atrás. Pero si tienes que dar para atrás, tienes que hacerlo sobre un discurso un pelín más currado. Y has tenido mucho tiempo para currar
ese
discurso.
Por
cierto, has tenido mucho tiempo y un departamento de comunicación y un asesor de prensa y gente que te ayuda a crear ese discurso. O sea, no es una cosa que te pillen después de un partido con aquí te pillo, aquí te mato.
Lo que no puede tener más peso es el argumento del orgullo y la ilusión de la afición para quedar.
¡Claro!
Estamos hablando que eso está por encima de lo deportivo, una temporada en la que cero títulos... perdiendo con el Real Madrid goleado en la Supercopa, pasando en Champions contra el peor Nápoles que había, que se ha vendido como un éxito, que el Barcelona en la Champions, y luego remontado en casa con una eliminatoria que tenía a favor, dos remontadas en Liga con el Real Madrid, y eliminado la Copa del Rey, que otros años servía como excusa y argumento, también eliminado de la Copa del Rey, y cero títulos. Entonces, ¿qué me vendes positivo para decirme que ves situación en la afición de un club que está acostumbrado a ganar títulos?
Al margen de lo numérico, antes te decía que yo creo que el equipo ha crecido, evidentemente no ha crecido porque ha ganado títulos que no los ha ganado, pero a mí el Barça de la última fase de esta temporada me gusta mucho más y me ilusiona mucho más que el lamentable el Barça del primer tramo de temporada, que además de perder jugaba mal al fútbol, además que ahora está la aparición
de la... Te ilusiona por los chicos jóvenes.
Bueno, por lo que sea.
A los chicos jóvenes no los has acometido la de cuenta.
Xavi, por ejemplo, yo me preguntaba, Juanma, ¿y esto sin Mbappé, que el próximo año se coma Mbappé?
Dale con Mbappé.
O sea, el próximo año se coma Mbappé, se come un super equipo enfrente que te la puedes comer doblada, Xavi.
¿Eso es culpa de Xavi?
Que el riesgo...
No, pero no puede estar pendiente de lo que fiche el Madrid.
A ver, me explico.
A ver, no habléis todos a la vez.
Me explico mi argumento. O sea, que la huida de Xavi... La huida de Xavi...
El año que viene es más difícil.
Está elegante, que se metes de barro hasta el cuello porque el próximo año se enfrenta a un rival directo mejorado.
Que tiene de malo eso.
O sea, que el riesgo es mucho mayor para el descrito de Xavi.
Pero yo
mucho mayor.
Hablo simplemente de la forma de expresarlo de Xavi, que la veo muy frágil. La veo muy...
La ves frágil, Juanma, porque le falta sinceridad. Quiero decir, yo creo que cuando alguien se mete en un pantalón como el que se ha metido él, el solo, concretamente, es mucho más fácil salir si eres sincero, si dices la verdad.
Totalmente.
Lo que más es que ahí ganas en el discurso.
Es que si sales y dices,
realmente
mira,
estoy escuchando, señores, no, tienes un equipo de comunicación, si a veces no.
Vale, pues mira, si sales y dices, mira, os voy a contar la verdad. Claro. Dos partidos clave, París Saint-Germain y Real Madrid. En el París Saint-Germain nos echan Araujo en la primera media hora y se nos cae la eliminatoria. Pero yo tenía una ilusión tremenda y creo que 11 contra 11 hubiéramos pasado. Y el otro día contra el Madrid.
Esto lo ha dicho. Y lo ha dicho y lo dijo. Hoy ha dicho que la Champions compitieron y que por detalle se les fue y que cree que el año que viene podrán mirar cara a cara pero a los grandes equipos que lo han demostrado porque hace dos años no les alcanzaba. Xavi ha dicho lo que siente y ha cambiado de opinión porque así lo siente, porque cree que su obra está inacabada. ¿Qué más puede decir hoy en sala de prensa?
Yo creo que en este caso esto
va más allá, y aquí de lo que se trata es de la persona. Más allá del club, del equipo y de lo que haga. Se trata de la persona. A mí Xavi, por supuesto, no me debe de nada, pero me ha provocado una profunda decepción. Me ha provocado una profunda decepción como persona porque yo ya no le creo. Porque durante semanas y semanas y semanas ha estado dando argumentos muy convincentes y muy contundentes para no seguir. Y ha insistido en su negativa. Yo no voy a seguir. ¿Dónde queda tu crédito? ¿Dónde queda tu persona después de estar meses diciendo eso? Y de repente, por arte de no se sabe qué, le das la vuelta a la situación y ahora voy a volver a seguir donde estaba, con el peligro que conlleva el hecho de haber dado este paso, porque todos los enemigos que tú enumeraste, el entorno del Barça, las críticas de la prensa, la prensa de
Madrid, sigue enumerando, siguen ahí, ha dicho que sigue ahí.
Sí, pero con un agravante.
Pero que ahora se siente más fuerte.
Elena, perdona. Con un agravante de que te van a estar esperando más todavía.
Pero es que yo creo que no hay nadie. Yo no conozco a nadie que diga.
El problema no es ese entorno del que hablas, Joseba, es el propio vestuario.
Ah, por supuesto. Esto
en los vestuarios no queda impune.
Por supuesto. Y sobre todo con una cosa: quedan 6 partidos para que termine la liga. Y si no ganas ninguno de los 6.
No pasa nada, va a seguir.
No te puedes plantear tampoco un desastre.
Tú pierdes el lunes con el Valencia.
Yo tengo la sensación. Yo no conozco a nadie que no raje de lo que ha pasado, porque la culpa la tiene básicamente Xavi. Yo creo que en eso coincide todo
por
el mundo.
Supuesto,
pero sí que tengo la sensación de que con Xavi os preocupa más cómo se expresa en rueda de prensa y cómo se comporta en el banquillo, a decir si creéis que vale o no vale para el proceso de la próxima temporada.
Perdón. Estoy de acuerdo con David. En que separemos el discurso de Xavi y su papel de Xavi a si es realmente el entrenador que necesita el Barça para el año que viene.
Que no me digáis que una cosa va ligada con la otra.
Voy a hacer una cosa. Tú ya has hablado mucho, David.
Poquito.
No, has hablado mucho. A ver, Luis, Elías y luego Dani.
Ha sido Xavi a través de su discurso el que ha dicho que se piraba, el que ha dicho que se iba y que no había marcha atrás. Y lo ha dicho muchas veces. Entonces, yo sí que creo, Juanma, y no estoy de acuerdo contigo, en que su única salida era irse. Por lo menos su única salida digna. En el momento en que tú dices, me quedo, y con un discurso tan frágil pierdes toda la credibilidad. Absolutamente toda.
A ver,
Yo creo que es un entrenador válido.
Para mí también.
Y para mí también. Y creo firmemente que tiene la ilusión por retomar y que se ha enganchado al equipo y que el partido de ida en París cambia un poco la dinámica y que él siente que... Ahora, otra cosa es lo que decía Gonzalo, que yo estoy muy de acuerdo. Lo más difícil para Xavi va a ser recuperar la credibilidad en la sala de prensa. O sea,
en todos lados.
La credibilidad del discurso. Pero todos nos podemos equivocar. Todos podemos cambiar de opinión en un momento determinado.
Díselo a Mbappé.
Yo... Hay una.
Le toca a Sanabria.
Lo estáis centrando todo en Xavi y me parece fantástico, pero el gran culpable de esto es Laporta. O sea, el que ha perdido la poca credibilidad que le quedaba, porque yo creo que Xavi ya no le quedaba, es Laporta. No existe un presidente de cualquier club serio, de primera, segunda, de NBA, de cricket, de cualquier club, que tome una decisión así en dos minutos porque le ha mirado los ojos y ha dicho, ah, mira, te veo ilusionado, pues sigues. Normalmente un entrenador se tiene que tomar la decisión por criterios deportivos, futbolísticos, de comunicativos, del vestuario y tal. Y Laporta dice que la tomó porque le miró a los ojos y le vio ilusionado. En Laporta de 2003, el que yo más conocí, más traté y más tiempo pasé con él, se reiría en la cara, se carcajearía de Laporta de ahora.
Pero,
se
Dani,
parece más
pero una cosa,
a Gaspar
pero,
que a
la Laporta ya con el tema Messi, yo creo que sí que su credibilidad estaba ya por los suelos, ¿no? Y que se maneja bastante mejor en
la
decir
Porta
una cosa
haber
y luego
muchas
hacer...
cosas, Luis,
sí,
ahora.
Pero Laporta en decir una cosa y hacer otra se maneja de maravilla, bastante mejor que Xavi. Yo a Xavi le tenía por un tío con cierta dignidad y con
pero
cierta
no ha
credibilidad.
Seguido entonces el año del Barça.
No, este sí,
año,
sí, pero por eso es que yo me creía a Xavi, Dani, cuando dijo, pero yo cuando dijo que se iba me lo creí.
Yo
dije, pues se va a pirar. Y ahora de repente me dice que no y no lo entiendo.
Gonzalo, miro.
Yo hay algo que creo que realmente no ha cambiado. Cuando Xavi toma la decisión que toma, yo siempre pensé que era porque él notaba que le faltaba apoyo por parte de la directiva. Si no fuese de uno, sería de otros. Pero da la sensación de que eso sigue siendo igual. Por lo menos lo que se percibe desde fuera es que esa unanimidad que intentan vender no es real. Y que si faltaba apoyo entonces, va a faltar apoyo ahora.
¿Y qué crees que ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado para que se quede?
No, la constatación de que no pueden tener a otro entrenador mejor.
Efectivamente. Efectivamente.
Es eso. Pues eso. O sea, si el Barça tuviera la posibilidad de fichar a Luis Enrique o...
Claro, pero
entonces
o a Klopp,
no es el entrenador adecuado.
Pero entonces, Xavi no sería entrenador del Barça.
Pero entonces, porque Jordi Bastés ya ha hecho mucho hincapié en esto... Entiendo que es por un problema económico.
No, mira, vamos a escuchar.
Lo que se puede permitir el Barcelona es a Xavi. Por eso,
vamos
por
a
eso
escuchar,
se queda.
Cuando le han preguntado a Xavi a Laporta por el asunto de si Xavi tenía que cobrar el año que viene. Que yo alucino con eso.
Hombre, si
vamos
a ver. Se va, ¿qué vas
si,
a cobrar?
Si un entrenador dice, me voy, claro. ¿Cómo le vas a tener que pagar el finiquito? Oye, perdona, se va, pues, claro. Adiós, hasta aquí. No aquí va a pues, gloria.
No te vayas.
El caso es que, al parecer... Xavi habría dicho, oye, bro, pues me quedo. Y entonces dice, no, pues ahora te vas. Y tú dices, pues si me voy,
me pagas.
Entonces, esto es lo que ha aclarado Xavi y Laporta.
No, pero si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Lo he dicho públicamente, creo que es muy injusto. Es directamente a dañar a mi persona. No me conocen, saben perfectamente el presidente que si no hubiera continuado el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador y así se lo he transmitido y para nada ha cambiado. No es un tema de dinero ni mucho menos. El que lo ha dicho es para dañar a mi persona y no totalmente injusto.
Permíteme que ratifique las palabras de Xavi. Él se ha portado siempre con un sentimiento barcelonista y una dignidad propia de la gran persona que es. Y esto lo dijo desde el primer momento, que le honra y es una muestra más de su barcelonismo.
Pero una cosa, es que para mí no es muestra de barcelonismo. O sea, si tú te vas, ¿cómo vas a cobrar?
No, hombre, pero que no. Vamos a ver que nunca eso ha estado en la ecuación. O sea, cuando se habla del problema económico, es que si te viene un nuevo entrenador, primero, cualquiera de los que estáis hablando cobra muchísimo más dinero.
Mucho
luego,
más.
Si viene uno...
Como es lógico, ¿no?
Bueno,
como
lógico, pues por lo que
Rafa
sea.
Márquez,
por lo que sea,
no. Si te parece...
Salvo Rafa Márquez, pero lo que te
pero
va...
Vamos
si
a ver, ¿cómo no va a ganar más dinero Luis Enrique que Xavi o Klopp que Xavi?
Sí, sí.
Es como si compras... Claro,
lógicamente, con el tiempo que llevan entrenando
claro,
la élite es normal, pero que si viene un Luis Enrique o un Klopp, lo que te va a pedir es una serie de jugadores y una serie para su proyecto, que es lo que no puede afrontar el Barcelona ahora mismo.
Pues por eso entrena Xavi al Barça.
Ya, vale, pero que Xavi no ha pedido más dinero él para él. O sea, ni ha pedido el dinero del año que viene por el que le correspondería, que es a lo que están respondiendo. O sea, de lo que se le acusaba a Xavi era de que cobraría el año siguiente, cuando él en ningún momento tiene que ver eso.
Claro.
Es evidente pues que hay un componente...
Pero Elías, lo que estoy diciendo precisamente es que es de locos pensar que tú te vas de un sitio y te pagan el año.
Pero yo lo que digo es que hay un componente económico, es obvio, porque Barcelona no puede firmar a lo que quiere, sino a lo que puede, Pero sí que es verdad que también, Laporta sobre todo, yo el resto directivo no me fío de ni uno, y menos de la comisión deportiva esta de broma que tiene el Barcelona.
Pero ¿y Laporta sí es de fiar?
Con Xavi ha sido sincero. Laporta nunca ha criticado a Xavi, ni en privado ni en público, y ha confiado en Xavi.
Le hizo una convocatoria.
No me toques.
Bueno, tío, le hizo una convocatoria. Laporta dijo en público... En público, dijo, los malos resultados traen consecuencias. Sí, con Xavi de entrenador.
Bueno, eso lo vais a estar recordando pero hoy, todo el día. Mira, directamente... Laporta, malos resultados traen consecuencias, también lo ha aclarado hoy.
La consecuencia no necesariamente tiene que ser una consecuencia drástica. Son consecuencias de determinados grados y en este caso pues serán unos cambios y unos ajustes que se van a producir. Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer, y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva para que siga creciendo, ¿no?
¿Te convences, Enabre?
No, es que las consecuencias no son drásticas. ¿Qué son? Añadirle un preparador físico a Xavi. Es que de verdad, cuando tú dices perder tendrá consecuencias, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Cuando el propio Xavi dice que si no gano títulos, tranquilos, que me iré yo, eso lo dijo antes de anunciar en enero que se iba. En noviembre o en diciembre dice, tranquilos, que si no se gana un título, me iré
bueno,
yo.
Bueno, pero si es que además, Dani, Laporta dijo que si no se tratase de Xavi, por los resultados deportivos, ya lo hubiera echado.
Por eso digo que para mí el gran perdedor de esto es Laporta.
Estamos en otro caso.
Xavi ya ha quedado en ridículo.
Es prisionero de sus palabras, Laporta, es evidente. Ahora, no, de verdad no podéis creer, aunque sea solo mínimamente, a Laporta cuando dice que cree que el proyecto de Xavi puede ser ganador la próxima temporada, no de títulos, pero que entiende que ahora el equipo está creciendo, porque con Johan Cruyff estuvieron 2 o 3 años ganando lo mismo, que ya lo sé.
No compares, David.
Pero también...
Dos años en blanco en el Barça, los 90...
Comparable al Barça de los 2020.
Por favor, Johan, primero, Johan Cruyff es probablemente el mejor entrenador de la historia del fútbol junto con Pep Guardiola.
Venía de ganar una recopa con el Ajax.
En 50 años, Xavi no llegará ni a la uña pequeña de Johan. Pero más allá de eso, llevo todo el día escuchando comparaciones con Rijkaard. Rijkaard hace una segunda vuelta cuando llega Edgar Davids y tal, que suma, de los últimos 30 puntos, lo suma casi todos y tal, y casi gana la liga. Y coño, lo hace también que lo aguanta y al año siguiente gana la Champions con Ronaldinho y tal. No tiene nada que ver con los 2 años y medio de fútbol infumable.
Sí, pero bueno, estarás conmigo que Rijkaard tenía bastante mejor equipo que no Xavi.
Bueno, y
tenía Ronaldinho, tenía Deco, tenía Samuel Eto'o al año siguiente, es decir, tenía un buen equipo.
Pero yo no estoy diciendo
que Xavi vaya a ser tan buen técnico como ellos. Yo lo que digo es que yo sí que creo a Laporta, porque yo además lo pienso yo, que con Lamín, con Cubarsí, sabiendo que no vas a estar al nivel del Madrid y de esta gente, a lo mejor es el técnico adecuado para seguir creciendo un poquito
hasta que te recuperes. ¿No crees que sea un tema de pasta esto? O sea, ¿tú no crees que esto tenga que ver con el dinero? ¿Crees que tiene que ver con lo deportivo?
Con lo deportivo que lo económico. Yo creo que el proyecto se va a pegar una leche el año que viene.
¿Qué crees que pesa más?
Sí, yo creo que va a fracasar.
¿Pero qué crees que pesa más?
Pero por culpa de la directiva, que no confía en Xavi.
Ya está, voy a preguntarle. Oliveros, ¿quieres añadir algo de todo lo que estamos diciendo?
Pues no, simplemente lo que decía anteriormente Elena tiene razón cuando Xavi... Aparte de todos esos tópicos que ha dicho es que yo quiero competir y es que le ha faltado el canto un duro para eliminar al Paris Saint-Germain si Araujo no hubiera hecho lo que hizo y tal y cual. Y también con 1-2 en el marcador en el Bernabéu se ha visto con ganas, con rabia, entre comillas, de competir la próxima temporada. Y después, yo te dije el otro día y era así, si hubiera sido la cita, la oficial, la de... Hoy jueves, para hablar de la continuidad de Xavi, hubiera estado el hermano, Óscar Hernández, que sí que ha estado hoy en la rueda de prensa, porque estaba previsto, toda esa gente que te dije, ¿no? Y no estuvo ayer porque fue precipitado todo, es decir, cuando Laporta supo que Deco y Xavi estaban hablando en la ciudad deportiva...
Venir para
que
casa, sí, eso lo explicó Laporta, sí.
Sí. Veniros para acá y vemos entonces lo arreglamos todo.
Sí, sí, sí.
Y después yo me alegro, Juanma, también por la gente que está en el staff. Porque el que decía que se iba era Xavi, pero los que se quedaban sin trabajo era todo el mundo. Entonces ahora que tiene el contrato, pues
bueno,
me alegro.
Bueno, habría otros que encontrarían trabajo, eso es el fútbol, pero yo
me alegro por estos
Por cierto, ¿le van a poner un preparador físico o no, Elena? ¿Se sabe algo de eso?
Sí, en principio un preparador físico y también un coordinador en fisios y masajistas, porque, bueno, los jugadores es cierto que se han quejado un poco esta temporada de la preparación física, que querían entrenamientos más intensos. De hecho, después lo verbalizó Robert Lewandowski en una comparecencia en un postpartido, y creen que es uno de los ajustes, uno de los cambios que deben aplicar de cara a la próxima temporada. Cuando Laporta habla de cambios, también habla de posibles ventas de jugadores, ¿eh? Que a partir de ahora ya cerrada y zanjada la carpeta Xavi, vamos a empezar a ver otra vez que Araujo está en el mercado, que De Jong está también en la puerta de salida, bueno, todas estas cosas de cada verano.
Perfecto. Oliveros, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Elena, gracias, un beso.
Sí, Laporta decía que será bueno para la estabilidad del club, la continuidad de Xavi, a ver si nos dan 24 horas de estabilidad a la prensa también, porque menudas 24 horas.
Ahora ya, ¿qué más va a pasar? No creo
bueno,
que
bueno, hombre, bueno,
no lo digas en voz alta.
¿Qué puede pasar?
Algo pasarlo.
Que te gane el Girona, que pueden pasar muchas cosas.
Pero si te gana el Girona, ¿qué vas a hacer? ¿Quemar el club? Pues, chico, no. te ha ganado el Girona.
Que te gane el Valencia el lunes, ¿verdad?
Sí, claro. Hombre, si pierdes los seis partidos, evidentemente...
¿Qué prisa tenías para decir lo que has hecho?
Pero si los pierde el Madrid, también pasa algo, si pierde todos los partidos.
A ver la grada de Montjuic.
Oye, por cierto, ¿a ti te ha decepcionado Xavi?
Con lo que ha hecho, yo creo que ha metido la pata.
No, si te ha decepcionado.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido va a ser?
El sentido básico de la
espada. Estás acorralado, ¿eh? Nunca te he visto así.
¿En qué sentido va a ser? La pregunta... El lunes tú y yo éramos los únicos que estábamos hiper convencidos de que Xavi se iba a ir.
Por eso creo que
si te ha decepcionado.
Yo creo que se ha equivocado y que va a fracasar el año que viene.
Pero responde, por favor, a la pregunta.
No me ha decepcionado. Ven a por otra.
No me ha decepcionado. Tienes menos credibilidad que Xavi.
Puedes decir cualquier cosa. Tú y Manol, no
habléis todos a la vez.
Al final, podemos, si hacemos balance de la situación, Xavi, podemos decir que ha sido el más inteligente. Durante 4 meses se ha quitado de la presión. Críticas, la ha trasladado a los jugadores, ha aumentado la presión pensando que eso le iba a dar buen resultado deportivo, y él ahora, cuando todo el mundo pensaba que se iba, se queda.
Dani, Miguel y toda esta gente, todos estos del principio, dijeron que no.
Pero el barcelonismo ha arropado al entrenador.
Yo no sé, Robert, si Xavi ha ganado mucho con todo esto.
Ya veremos.
Sale muy tocado, hombre.
Después del acuerdo, Xavi y Laporta levantaron su copa de mal abrigo.
No.
La he ganado hoy.
La levantaron antes, por eso llegaron al acuerdo.
Efectivamente. Malabrigo arregla las cosas más complicadas, las más difíciles. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Si usted es la primera vez que oye esto, pues sepa que efectivamente estamos ante el rey de la Ribera del Duero.
Sí, sí.
Es de bodegas Cepa 21, una familia de vinos impresionante.
Impresionante.
Y Malabrigo es nuestro vino. Elijan un buen cristal, elijan un buen momento, elijan una buena compañía, o solo, no pasa nada, y disfruten de Malabrigo, de bodegas Cepa 21, Ribera del Duero. ¡Qué maravilla! 12:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arau.
Mira, decía uno, entre los hombres de Laporta hay un tapado que tiene mucho peso en el tema de entrenadores de todo el club y que pasa desapercibido. Y es José Ramón Alexanco, no es opinión, es información. La dimisión de Xavi fue una jugada para ganar tiempo y no ser despedido en aquel momento. Recordad que aquella noche se reunió la directiva para echarlo. Xavi es el primer fichaje de Florentino Pérez. Ahora a ver si renovamos al Cholo y ya si viene Mbappé será la guinda. Os recuerdo que el año pasado Carlo Ancelotti no ganó ningún título importante y fue vapuleado en semis de Champions y siguió a pesar de todo.
Tres títulos.
Y mirad este año cómo va
el
todo.
El año pasado.
Tres títulos.
Mira, otra
vez. La Supercopa de Europa, de España.
Copa del Rey. Tres
titulines, titulines.
Bueno, no.
La Copa
del Rey no es un titulín.
Titulín.
Bueno, para Barça de Madrid.
Bueno, hombre.
Titulín.
En el historial suman.
Sí, díselo a los del Atlético.
Efectivamente, un millón de personas.
Que es un titular.
No, hombre, para el Atlético no es un titular.
Muy bien, David Sánchez.
Anda, que me hubiera gustado a mí ganar la Copa del Rey.
Mira, muy bien, David Sánchez.
Muy bien, David Sánchez. Hablemos un poco de lo deportivo, por favor, de los jóvenes que ha sacado.
Como hace él habitualmente en su programa.
Como que es hablar, por favor.
No, en todos los programas lo hace.
Xavi sabe de fútbol, no de hacer ruedas de prensa al gusto de los medios de comunicación. Y otro decía enhorabuena a Juanma Castaño. Sabe ganar.
sabe perder sabe hasta empatar, como demostró en Masterchef.
Es verdad, tío. Mira, qué desgracia, de vida, ¿eh?
Y escuchad a un oyente
que te ríes, Gonzalo, con lo de Masterchef tapadito, ¿eh?
Tú pa'l Master.
Bueno, tú pa'l Master.
¿De qué quedaste tú, Gonzalo?
Un empatito, ¿eh?
Ya.
Empatito, bueno, empatito.
Pero, al último programa, ¿eh?
¿Tú de qué quedaste, Gonzalo?
Vaya pucherazo.
Aguantó, aguantó. Yo pensé que le iba a
8, 9. 9 programas. 9 de 12.
Pero es como transitando por la cornisa 3x4.
Casi finalista.
Bueno, y algunos también bastante sobraditos, ¿eh?
No te revuelvas.
¿Cómo esta noche?
No mereces.
Bastante sobradito. ¿Cómo esta
ahora
noche?
Te van a poner en tu sitio.
Ahora
Pekín
te van
estrés.
A poner en tu sitio.
En Pekín Estrés.
En Pekín Estrés.
En Pekín Estrés.
Pekín Estrés.
No, ahí quedaría bien porque aquí se ha
pasado. Por cierto, solo te falta el Gran Hermano ya, ¿eh? O Supervivientes. Ya, no, no,
quedan
no
unos
más.
Cuantos todavía. ¿A Supervivientes te han hecho oferta para ir?
Sí, muchas veces.
¿Y no vas a ir?
No.
¿Por qué?
Muy duro.
Me da mi cara de pasarlo tan mal. Bueno, oye.
¿Eh? A lo mejor a mí te me gusta.
Hay que disfrutar.
Es duros, un programa.
Es el momento.
Muy duro. Es la estrella de medias.
¿Y a la isla
programa, programa.
¿A la isla de las tentaciones claro. irías?
Ahí sí, pero ahí no lo has invitado.
¿O pareja o tentador? No,
de tentador.
Mira, terminamos escuchando a un oyente que nos escucha desde bastante lejos.
Bueno, si le sirve algo a Juanma, yo fui el primero de mis amigos que empecé a escuchar el partidazo ya hace como 5 años y tengo más de 20, 30 amigos aquí en Miami que lo escuchan todos los días y lo que no nos llama nadie a preguntarnos qué escuchamos. Un saludo, sigan así.
En Miami es que somos líderes, tío.
Somos líderes.
Miami es una cosa, yo fui de vacaciones a Miami, no puedo salir a la calle casi. No puedo.
No, y hay otros que sí pueden, ¿eh?
¿En dónde?
En Miami.
¿Cómo? Sí.
¿Cómo claro. Los que no son líderes.
Hombre, claro. Claro. Pero yo no puedo.
No, tú no.
A ver, 12:39. Ha llegado Angelito y está Melchor preparado. Y Angelito, cuando está el Mutua de Madrid, no admite muchas bromas.
No, y está despierto. No puede dormir.
Mira qué
concentración.
Ceño fruncido.
Ceño fruncido.
Algo le has hecho tú.
Dirige a un equipo de profesionales muy amplio en el Mutua Madrid Open.
Sí, y además describe perfectamente lo que hay en la caja mágica, en el techo y estas cosas. Lo describe todo perfectamente.
Y eso doy más detalles.
Sí. Por favor, adelante, proceda.
12:40. Sigue el partido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sánchez se marcha?
¿Se marcha?
¿O no?
Puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Eres un super profesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. En la política vasca, la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Mañana juega el Real Madrid a las 9, desde las 8:30, tiempo de juego.
Contra la Real Sociedad.
Sí, hombre, ya. Contra la Real Sociedad.
Ya, es que has dicho dos veces ya. Mañana juega el Madrid y te callas.
No, hombre, pero escucha una cosa. Es que
el local es la Real, además.
Ya lo sé, pero que es noticia que juega un viernes el Madrid. Porque no ha jugado ningún viernes, yo creo, en toda la temporada, si no me equivoco. No,
el año pasado sí.
El Barça y el Atleti han jugado, pero el Real Madrid es la primera vez.
Pues es noticia.
Es noticia que juega un viernes.
Es que le convenía a la Real para tener un día más de descanso para la jornada.
Oh, qué negativo está.
Y han movido 6 partidos.
Deberías celebrar como el Barça entre ellos.
Y el del Celta.
Oye, una cosa, habrá que mover lo que haya que mover para que el único representante español...
No estarás en serio. ¿Por qué?
Ah, para que el representante...
¿Qué prefieres, que juegue el domingo, Luis? Porque
para a mí me da igual cuando juega el Madrid, a mí me preocupa cuando juega el Celta.
Pues ya está.
Y yo conozco gente que tenía el billete pillado para volver de Vitoria y ahora no van a poder ver el partido.
¿Cuánta gente conoces de eso?
Mucha gente.
A ninguno.
En Vigo, a ninguno. Y tú no estás decepcionado con Xavi.
Hombre, estaban todos ninguno. Los clubes avisados por Melchor, la liga de que esta jornada se podían cambiar.
Melchor Ruiz, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy ¿Te das cuenta que tengo que ser yo el que salga en defensa de todo esto?
Imagínate.
Es increíble, es increíble.
De Madrid,
es increíble. Más normal en todas las ligas se suele hacer, en España también se suele hacer.
Ellos se quejan,
no siempre.
Que se haya movido tantos.
No siempre.
Tantos
en Alemania no se hace.
Bueno,
no
sé. Es que el Atleti lo pidió y le mandaron al Bayern.
No siempre, no siempre.
El Atleti lo pidió y le mandaron al Bayern.
Todos a la vez. No habléis todos a la vez.
El Bayern que se haya movido tantos partidos, no tanto de días, sino de horarios en algunos casos, tiene que ver más con las televisiones que con otra cosa. Y que yo sepa, la Real Sociedad no ha puesto ningún problema, que es el rival directo.
No, pregúntaselo a Imanol hoy, verás tú.
No ha puesto ningún
impedimento. Es que qué impedimento va a poner.
Mira, Imanol ha dicho esto sobre el cambio de horario.
Aceptarlo y bueno, me imagino que para ellos les viene muy bien. Y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, no de cara a este. Nosotros nos adaptamos, pero que ojalá, que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo, que también lo hagan.
Un señor.
Queda dicho, Queda dicho.
No, si el mensaje, vamos.
Sí,
está claro.
Lo dice perfecto.
No va Bellingham a Donosti, ¿no?
No, es una de las 4 bajas que tiene Carlo Ancelotti. Hoy no se ha ejercitado ni siquiera en este segundo y último entrenamiento del Real Madrid por una gastroenteritis. Tampoco lo ha hecho Rodrigo, aunque este sí está en la lista de 20. Sí ha entrenado, curiosamente, Ferran Mendy, aunque ya te venía contando días atrás que se le iba a reservar para el Bayern, y eso es lo que ha hecho Carlo Ancelotti. Y las 4 bajas son Jude Bellingham, Ferran Mendy, más los lesionados David Alaba y Thibaut Courtois. Entra en la convocatoria como tercer portero Fran, de las categorías inferiores. Y mañana se espera, yo creo que entre 5 y 7 rotaciones respecto al 11 que presentó Carlo Ancelotti ante el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver, prácticamente la defensa podría ser inédita en cuanto a jugar esta temporada, pero es un partido muy importante. Ha dicho Carlo Ancelotti que...
¿Qué equipo te sale a ti?
A mí me sale cambios hasta en la portería. Mira, Kepa, yo apuesto por Kepa, ¿eh? Kepa en la portería, con Carvajal, que no estuvo en el Clásico, y Fran García en los laterales. Nacho, que se va a mantener. Y tengo la duda de Rüdiger o Militao. Dice Ancelotti que Militao no está al 100%, pero yo le voy a dar como titular. Centro del campo para Tchouaméni, Modric, Ceballos y el cuarto hombre, vamos a ver si es Brahim o Güler. Si fuese Brahim, arriba jugarían José Luis Vinicius. Y si fuese Güler, jugarían Brahim y Vinicius arriba.
Yo Ceballos no lo veo, el resto coincido con Melchor.
Son muchos cambios.
Camavinga, Tchouaméni en el medio.
Son muchos cambios, pero bueno, hay que dosificar teniendo en cuenta de dónde vienes del esfuerzo físico, tanto en el partido ante el equipo de Pep, ante el Barça, y lo que te espera el martes próximo en Múnich ante el Bayern, ¿no?
¡Qué silencio, macho!
O sea, ¿por qué?
Lo estaba disfrutando, te lo juro.
Sí,
sí, sí, ha acabado Melchor y...
¿Y has querido dejar...?
He querido disfrutar de estos dos segundos de silencio, que es algo que en la radio debería estar prohibido.
Oye, pues va, venga, vamos a callaros.
No, tampoco se trata de eso.
Podemos parar cada 10 minutos, 2 segundos, y así ya despertamos más.
No, pero...
Pues os digo una cosa, no es muy normal que haya silencio.
Claro, los partidos necesitan...
Es muy normal.
Y el programa respira así también.
Sí, me gusta que de vez en cuando haya... Me queda un poco...
Bueno, es un silencio provocado por lo animado que está el partido de Liga, ¿no?
Bueno, la verdad que no, es un partido que, en teoría, es un gran partido, pero claro, llega en un momento de
para
la
Real es muy importante.
Bueno, la Real se juega el puesto de la Europa League, ¿no?
Hombre, y tanto.
Sí, sí, sí.
En el Sevilla, el Betis justo detrás.
Para mí el tema del día es la lo última de frase de Ancelotti, lo que nos ha desvelado. Sí. O sea, ya nos ha desvelado que va convocado a Alemania, Courtois, que no va a jugar, lógicamente, contra el Bayern, pero que va a ser titular contra el Cádiz. Esto, hablando del mejor portero del mundo, pues abre ya el debate de cara a los partidos. ¿A qué nivel veremos a Courtois? Si el Real Madrid pasa a la final, porque doy por hecho que la semifinal la va a competir Lunin, ¿hay tiempo suficiente para que Courtois pueda quitar esa final a Lunin, viendo que está el ucraniano en una montaña rusa, que se sale contra el City, que mete un fallo en la ida del City, que mete un fallo en el Clásico? ¿Va a haber debate en la portería o se lo merece Lunin? Yo creo que ahí se abre una puerta a final de temporada muy interesante, a ver cómo vuelve Tibú.
Sí, a ver cómo está. Yo es que lo que creo es que no hay necesidad de forzar nada.
Es que no es forzar.
Dijo hace dos días que él no se había marcado ningún plazo, que Lunin lo estaba haciendo muy bien y que no tenía ningún tipo de prisa. Ha sorprendido, efectivamente, porque ni se le ha preguntado por Courtois, se le ha preguntado curiosamente sobre las rotaciones, si va a haber también en la portería, y ha dicho, bueno, lo tengo que decidir todavía. Por cierto, Courtois está muy bien, va a viajar la próxima semana y va a jugar en Cádiz. Curiosamente, ¿os acordáis que cuando se lió la otra vez fue cuando en un partido que le tocaba a volver a Kepa iba a ser titular en Cádiz, precisamente con el mismo rival? Yo creo que es una información que ha dado Carlo Ancelotti que no le beneficia en absoluto, o sea, que no tiene nada de provecho, porque más que ser algo beneficioso, que es una noticia positiva, que Courtois está ya trabajando varias semanas a buen ritmo y vaya evolucionando, bueno, esto, un mensaje para Lunin, desde luego no es positivo decir que ya el próximo partido ante el Cádiz está ahí disponible Courtois, ¿no?
¿Quién pita?
Pita Munuera Montero.
¿Vídeo?
¿Vídeo? ¿Tiene vídeo?
Sí, vale, sí que tiene.
Pues
¿sí?
Munuera Montero sí es de los que algunos debe tener. No debe tener muchos esta temporada, no sé si lo ha pitado muchas veces esta
pero
temporada.
Ahora
se ya... rascan, encuentran.
Sí, tiene.
Ya a lo mejor ni se emiten, ¿no?
Sí, porque
nunca están de más, ¿eh?
Pero, ¿no? Vamos a ver.
Nunca están de más.
Sí, el Madrid
mejor salvarlos para momentos
Gonzalo,
importantes.
¿Cuántos partidos ha perdido el Real Madrid esta temporada en Liga?
Desde el
1, ¿no? O 2.
Uno.
Y todas las semanas ha hecho vídeos.
Pero si cantan el alirón.
No hace vídeos solo cuando pierde, pues si no se lo hubiese hecho un vídeo.
Funciona.
Vale.
Marco Antonio Sande, Donosti.
Buenas noches. Vídeo el que tenía que hacerle la Real Sociedad. Este es el del todo ok, José Luis.
¿Cómo?
Este es el... ¿Es ¿No os acordáis de aquel? Claro, todo ok, José Luis.
Con
este
empezó
es el
todo.
Del famoso penalti a Rulli. Este, bueno, en San Sebastián, cuando se anunció la designación, pues se encendieron bastantes antorchas, ¿eh? O sea, no está para nada de acuerdo la afición de la Real con esta designación, que ha caído fatal.
Florentino y Aperribay comen en Arzak mañana.
Pero el todo ok, José Luis le benefició a la Real.
Bueno, le benefició a la Real, da por continuada la jugada, hay una lectura equívoca en ese momento, errónea por completo, y en el partido, por ejemplo, en el que juega la Real Sociedad hace poco, no sé contra quién fue, no
recuerdo. Con el Atlético de Madrid, que fue a la nevera.
Lo mandan a la nevera, exactamente.
Porque pitó el penalti de la mano de Morata.
También, también.
O sea despitó esa jugada. Sí.
Uh-huh. Se ha equivocado mucho, muy
Pero todo lo que dijo José Luis sí benefició a la Real. Claro.
Sí. ¿Hay ambiente para el partido o no?
La fecha y la movida de partido ha trastocado muchos planes, pero va a haber ambiente. El partido contra el Real Madrid siempre es de mucho ambiente. Recordemos que el récord de asistencia está en 39.336 aficionados en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, pero yo creo que no se va a mover la afición por esas cifras, ¿no? Pero vamos a superar sin duda los 35.000. Va a haber un homenaje a David Silva, que es algo que llevamos hablando durante toda la semana. Además, va a actuar en directo La Oreja de Van Gogh para amenizar los preámbulos de este acto. Vamos a tener una jornada de reconocimiento a lo que significó David Silva para este equipo. Importante. Y luego, en novedades deportivas, te tengo que contar que ha entrado Bryce Méndez, que nos ha sorprendido porque había roto el dedo de un pie y se ha recuperado de manera express. Algunos no contaban incluso con que jugase esta temporada, pero uno que entra por otro que sale, porque Kieran Tierney, por ejemplo, se cae de la convocatoria lesionado y posiblemente no vuelva a vestir la camiseta de la Real Sociedad con una rotura en el aductor derecho. Vuelven dos pesos pesados, que son Igor Zubeldia y Martín Zubimendi, y lo que estabais comentando, la Real es que va con uñas y dientes a por esa sexta plaza, porque por detrás vienen apretándole y mucho además el Valencia y el Betis.
Marco, gracias. Mañana hablamos. Un abrazo. Gracias. Adiós, Melchor.
Hasta luego. Por cierto, en el Barba...
A ver, ¿qué ha pasado? A ver, espera, dilo otra vez.
Dos exjugadores del Barça, Busquets y Ferrer.
Madre mía. Se llama Busquets Ferrer, el árbitro que va a estar. Vale,
es que como se cortó, no sabía si era una gracia o era.
Es una gracia.
Te ha molestado.
Claro, no, es que no me entero a veces, porque claro, de repente vuelve. Entonces, que el del Barça se llama Busquets Ferrer.
Sí, y que son dos apellidos ilustres azulgranas.
Ah,
entonces ya.
¿Y qué va a hacer el hombre? Se lo va a cambiar.
Vídeo. Queremos vídeo también.
Por eso te he dicho que.
Y tú eres Melchor Ruiz, que podría ser hermano de uno que hace la información del Atlético Madrid, Antonio Ruiz. Claro.
Y Rey muy bien tirada, ¿eh?
O un socio compromisario del Real Madrid.
Es verdad que la han confundido.
O de Pedro Ruiz.
Y amigo de Gaspar. ¿No?
Pedro Ruiz.
Pedro Ruiz.
Sí, sí.
Pero sigamos con este hilo porque hay mucha gente en España que se apellida Ruiz.
Efectivamente, gracias. Sí. Hasta luego, Melchor.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje de parte de los líderes europeos en vehículos de ocasión, que aquí no tenemos cualquier cosa en el partidazo. Aquí solamente tenemos a números uno y ellos son los líderes europeos, los líderes en Europa en vehículos de ocasión. Así que si quieres comprarte un coche eléctrico a un precio increíble, presta mucha atención porque Spoticar es el sitio perfecto. Por la cantidad de modelos que tienen, por los precios y porque además por ser oyente del partidazo te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble, como te digo, con hasta 3 años de garantía, que esto también es una pasada, y el cargador de regalo para ti. Así que entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Ya verás, spoticar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor. Mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremosa Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El 2, el 2.
No.
Hay que cambiar esto.
El 1.
Hay que cambiar esto. Eso no lo ha pasado. Perdón, el 2, el 2.
Los números 1 son eternos.
1 y 1. Hora menos en Canarias. Este es el partidazo de la cadena COPE. Y aquí está Angelito García, que viene de la Caja Mágica.
Hombre, Ángel. Está cabreado.
Tú también vienes de la Caja Mágica.
Yo vengo de he ido a ver a Nadal, a la Caja Mágica.
Sí, pero tú no te has pegado con nadie.
hace tiempo que no me pego con nadie, aunque algunos lo mereceréis.
Angelito, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado hoy?
¿Con un compañero? ¿Un problema con un
cámara? Sí, con un cámara.
Pequeño percance.
¿Qué te ha pasado?
Bueno, no llevéis a la antena anécdotas absolutamente sin importancia.
Pero, hombre, si tiene importancia. Si le has hecho daño, tiene importancia.
No, me lo ha hecho a mí.
¿Te ha pegado un cámara?
Había un pequeño...
¿Has levantado la mano o no?
Dice, bueno,
vamos a
lo importante.
Mira que tienes horas aquí y sigues contando lo que no debes.
No, un día voy a desvelar lo que dicen sobre la retirada del mejor deportista español que jamás verán los ojos de este país. Un día voy a desvelar lo que dicen.
Cada vez añades más cosas. El mejor deportista español que jamás verá los ojos de este país.
Sí, es que los tataranietos de todos los aquí presentes no verán uno más grande.
Puede ser.
Es posible.
Nunca lo sabremos.
A lo mejor tampoco les interesa, ¿eh?
O sea que, bueno, vamos. Rafa Nadal.
Eso,
¿cómo ha sido lo de Rafa Nadal? Ha salido a pista 5:39, 5:40 de la tarde a pelotear. Pista llena.
Sí. Algún huequito, pero vamos, de estos que no llegaban a tiempo con el abono y demás, porque las entradas estaban todas vendidas. De hecho, para la primera semana está...
El boletín de las 6 has dicho lleno hasta la bandera.
Sí, pero es verdad que entre los que salen a... Como alguno aquí presente, entre los que salen...
Contradicción.
Entre los que salen a aprovechar el catering y tardan en volver y tal, de vez en cuando se ve alguna silla vacía. Pero bueno, el partido muy sencillo, evidentemente. No era rival Darwin Blanche. A Juan Manuel Castaño Menéndez.
No, pues yo te juro que no me he levantado de la silla en todo el partido. Ha sido muy corto, una hora.
Es verdad.
Te lo juro, ¿eh?
Tampoco te podías cansar, no había tiempo para cansarse. Quiero que oigas una reflexión, porque aquí os veo muy pesimistas y estáis todos diciendo que si Rafa tiene que hacer A o tiene que hacer B, que lo que está haciendo Rafa volviendo a pista, si os gusta, si no os gusta. Y hoy ha hablado otra vez don Rafael Nadal Parera y se ha vuelto a desnudar. Y lo que ha hecho ha sido hacer una reflexión final en la rueda de prensa, duraba cerca de 3 minutos, y yo os la he resumido en un minutito, en el que alguno de vosotros verá el vaso medio vacío... Y yo lo veo medio lleno.
Currazo.
Mientras esté aquí, todo puede cambiar.
Lo digo de corazón. Hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial. Y hoy pues estoy en mi segunda semana consecutiva. Estoy aquí. Y estando aquí pueden suceder cosas. Estando en casa es imposible que sucedan, ¿no? O sea que en el deporte las cosas cambian rápido. Hay que intentar estar donde estoy para que tener la posibilidad de que este cambio ocurra. Si no estoy aquí es imposible.
Muy buena la reflexión de Rafa.
Bueno,
está bien.
Es que era mucho mejor. En
otro silencio,
el tamaño
otro
original silencio. Era mucho mejor que el que os habéis dedicado a cortar. Era mucho mejor, no te preocupes.
Oye, no te quejes en antena.
Sí, sí, me quejo en antena.
Pero
a ver, bueno.
Primero el cámara y ahora
se ha quedado mal.
Vaya día
llevamos.
Pensaba que
lo has editado tú. Y no será porque no has dormido en el tenis. A ver, ¿qué ha pasado? Ángel, ¿qué ha pasado?
Con el programa, andas.
Sigue con el programa.
No lo queméis más, que no lo queméis más.
Pero vamos a ver, Ángel, vamos a contar cosas de Nadal. Por ejemplo. ¿Ha sido exigente físicamente el partido? No.
Cero.
Subida a la red, yo le cuento una, me parece, si no me equivoco.
Y yo ni me acuerdo.
Una.
Remate, sí, a mitad de pista más que en la red, pero sí.
¿Qué tal con la derecha?
Bien. Muy dominante, pero es que ya te digo que Blanche ha fallado tanto que no
para
había...
Para mí la gran noticia, Juanma,
no ha querido
ha sido...
pegarlo mucho.
No, pero Ángel, ha subido bastante la velocidad. Yo me estaba fijando...
185, 190...
Alguno a 190, sí. Y en Barcelona no estaba sacando así.
Estaba entre 170 y 180 y es verdad que ha pegado alguno un poquito
y acordaos que Feli ayer desveló que el abdominal iba mejor y yo creo que en lo que se más nota el abdominal es en el servicio. O sea que yo creo que si hay una buena noticia
buen
es el saque.
O sea, aquí la clave es aguantar hora y media a máxima exigencia, o sea, más de hora y media a máxima exigencia cuando en Barcelona tuvo una hora y de Miñarro le va a exigir mucho más. Entonces, si gana el primer set contra Miñarro,
habrá partido.
Muy favorito de Miñarro,
¿no? Muy favorito.
Lo ha dicho el propio Rafa.
Sí, sí.
Le hemos preguntado si sería una sorpresa ganar y le ha dicho sí, totalmente. Porque ve muy favorito a de Miñarro. De Miñarro tiene un problema, que es un tenista que no te regala absolutamente nada, no te da ni un solo error no forzado y encima te pelea todas las bolas, con lo cual es ahora mismo el peor tenista ante el que se puede enfrentar Rafa. El peor.
A mí lo que sí que tengo la noticia.
El peor sería Alcaraz o Sinner.
No, porque de Miñarro te va a alargar los puntos y de Miñarro te va a hacer obligar a jugar puntos largos y a gastarte muchísimo físico en cada punto.
Es
y es justo lo que no puede hacer Rafa.
Es demasiado pronto para este tenista.
Sí.
No, digo que a mí la sensación que me da es que estás sufriendo, pero... entrando en la pista, calentando y jugando después del partido, me da la sensación de que estás sufriendo mucho.
Es que,
¿no?
Claro, es que creo que
está al final de su carrera.
Pero como tampoco sabemos exactamente qué es el problema que tiene.
Yo creo que más sufriendo es sensación como de angustia.
No. Sí.
Yo creo que está sufriendo por lo que decía Angelita, porque él solo sabe jugar al 100%.
Exacto.
Cuando empezó el programa decía, él solo sabe jugar al 100% y ahora está obligado a jugar al 80%.
Efectivamente.
O al 70%. Y con eso sufre.
Bueno,
porque
eso es lo que Hoy jugando al 60% podía ganar el partido perfectamente.
Sí, pero que no sabe jugar al 60%. Pero toda su carrera ha jugado al 100%.
¿Eh? El sábado al 60 ni al 70.
No, el sábado no, evidentemente. Ganas. Pero si él sabe que lo normal es que el sábado caiga.
Pero a él le conviene seguir, ¿no? Le conviene coger rodaje o no. ¿No?
Dos, tres partidos, ¿no? Decían.
Nadal lo que... En este maravilloso audio explicaba, si no lo hubiésemos mutilado, lo que explicaba es que él ahora tiene un problema, que siempre ha jugado al 100% y ahora no puede hacerlo y tiene que cortarse, y que precisamente porque ahora no quiere dar ese 100%, uh-huh, evidentemente no puede exigirse al máximo, uh-huh, y no tiene que llegar a ciertos límites y, uh-huh, y correr ciertos riesgos. ¿Entre ellos supone jugar 3 horas con Demiñar? Sí, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pierde el primer set, va a perder el segundo.
¿Sí?
Ahora, si gana el primer set, si se ve bien, y pues intentará ganar el segundo, evidentemente. Pero que todo pasa porque no se vaya un partido a 3 horas, porque ahora mismo no está preparado ni siquiera para jugar 2, imagínate para jugar 3.
Toda esta preparación de la que hablas es para llegar lo mejor posible, sí, a Roland Garros.
Sin, ¿no?, ninguna duda.
¿Tú crees que le va a dar tiempo a llegar?
Estoy convencido. Queda un mes.
Pero
es que la gente que rodea a Rafa, que es mucho más importante que de lo que yo esté convencido, están convencidos de que da tiempo.
Pero,
de que tenísticamente está muy bien y de que necesita que el físico aguante.
Pero,
ahora me dices, ¿estás convencido de que no se va a romper? No estoy convencido.
No, en cualquier momento puede. Ahora mismo ves, te imaginas un partido de 5 sets de Rafa y es que es un abismo.
Es que
no te lo puedes imaginar.
Y no solo eso, te lo imaginas peleando, o sea, contra un top 5.
No, claro, es que con un top 5 es donde te irías a 5 sets.
Pero hoy no te lo puedes imaginar. Pero es lo que dice, evidentemente, a 5 sets. Si Nadal tiene que ir a jugar un partido de 5 horas a 5 sets en París, es imposible. Ahora, pero ni ahora ni dentro de un mes.
Es verdad que en la buena época de Nadal era muy difícil hacerle un set a Rafa en Roland Garros.
Nadal y este Nadal agresivo, tácticamente es infinitamente superior a cualquier otro jugador sobre tierra batida. Ha demostrado que es muy superior a ellos si está bien físicamente y solo hace falta llegar a ese punto en el que él pueda competir físicamente y pueda exigirse para estar 2 horas en pista, 2 horas y media, 3 horas. Tener un cuadro asequible al principio, ir pasando rondas y veremos. Pero que le da tiempo, que su gente cree que le da tiempo. Y que Rafa, a la vez que dice todas esas frases negativas que os están abrumando a todos, no se cansa de repetir que quedan 3 semanas, mentira, queda un mes y un día ahora mismo, y que quedan... que todo puede cambiar, que en el mundo del deporte todo cambia muy rápido. Pues él sabe que todavía tiene opciones. Ahora, ¿cuántas? No lo sabemos. Te vuelvo a decir que el sueño es el 9 de agosto, es decir, competir en Roland Garros individual, pensando no en ganar, pero competirlo, y el objetivo realista sería el 3 de agosto, que es los
pero
Juegos...
Pero 9 de agosto.
9 de junio.
9 de junio.
Y el 3 de agosto, los Juegos Olímpicos, el dobles con Alcaraz.
Solo un dato, Juanma. Estamos diciendo que es muy complicado que Rafa gane a Demiñaur. Hemos estado mirando las casas de apuestas a primera hora de la tarde y había casas de apuestas que daban favoritos a Nadal. Luego se han ido compensando frente a Demiñaur, hablo, ¿eh? Pero la diferencia que dan las casas de apuestas entre Demiñaur y Nadal es sorprendentemente corta, exigua. Así que, bueno... algo saben de estas cosas los que apuestan, los que ponen el dinero en juego.
Ya. Alcaraz juega mañana a las 4 contra Shevchenko.
Shevchenko, sí, un kazajo. Bueno, era ruso, pero se nacionalizó kazajo. Ayer nos
es
lo dijo
joven,
Feli.
Es muy joven también, ¿no?
Sí, ayer nos lo dijo Feli. Es un Alcaraz que ha ido creciendo y que él cree que está para competir. Alcaraz nos dijo que con 3-4 partidos le valía. Todo depende de cómo estés. El campeón de las 2 últimas ediciones en Madrid, nunca nadie ha ganado 3 ediciones seguidas en Madrid.
Yo sufro menos con Alcaraz. Aunque sepa que está tocado, sufro menos porque dices tú, bueno, oye, pues...
Mira, le ha dicho una... En la entrevista que ayer comentamos del diario Marca, dice una cosa que a mí me gusta. Estamos todos preocupados con la cantidad de lesiones musculares que ha tenido Alcaraz durante todo este tiempo, porque además son en distintas zonas, cada vez que parece que va a arrancar se viene abajo y demás. Y él ha dicho que él sí ha intentado trabajar para estar construido, para... la exigencia que le supone el ser número uno del mundo y el pelear por todo lo que pelea, pero que su cuerpo todavía no está preparado, por mucho que hayan trabajado, que al final sigue siendo un crío de 20 años. Entonces, que su cuerpo todavía no está, y creen que va a estar pronto, preparado para esa exigencia de tantos torneos, de ser número uno del mundo y de pelear siempre por ganar. Bueno, veremos. A mí, lo único que me preocupa de Alcaraz, evidentemente de tenis va sobrado, es el tema físico, porque el tema mental parece que también lo tiene controlado de momento. Si no encadena más lesiones, pues será probablemente... seguramente, si encaja un buen torneo en Madrid y un buen torneo en Roma, el máximo favorito en París. A mí no se me ocurre alguien, estando como está Djokovic, y veremos estando como está...
Es que
está
Djokovic
Rafa,
se puede plantar en París sin haber jugado nada en tierra.
Va a jugar Roma, que hubo un año que ya lo ganó sin haber jugado nada antes y luego llegó muy bien a París.
Jugó un partido en Monte Carlo.
Pero vamos.
¿Ha jugado un partido en Monte Carlo este año?
Sí, perdió en Monte Carlo, ¿no?
Sí.
Y Sinner, Tsitsipas y Ruud son los que están bien ahora, ¿no? Ahí en tierra.
Sí, o sea, Sinner es una incógnita en tierra porque nunca ha ganado. Y Tsitsipas y Ruud son los que han llegado a todos los torneos lejos. Pero es que yo creo que ni Tsitsipas ni Ruud pueden ganar un Roland Garros, salvo que, no sé cómo decir...
Que no lleguen bien ninguno de los otros tres, ¿no?
Los cuatro buenos.
Claro.
No, pero incluyendo a Nadal. O sea, salvo que dimitan los cuatro buenos, yo no veo a Tsitsipas ni a Ruud siendo campeones en París, sinceramente.
Vale. ¿Está mosqueado Roberto Bautista?
Bueno, esta es la historia de siempre. Bueno, escuchamos primero a Roberto. Él cree que con su palmarés, con su historia, incluso en el torneo de Madrid, y bueno, todo un semifinalista de Wimbledon, siendo un torneo en Madrid, le deberían dar las wildcards, sabéis, las invitaciones estas para jugar cuadro final a los tenistas que por ranking no están clasificados, pues evidentemente a más tenistas españoles. Os pongo un ejemplo. En Roma, absolutamente todas son para tenistas italianos. ¿Cuál es la diferencia? Y escuchamos a Roberto Bautista. Que Roma es un torneo de la Federación Italiana y evidentemente protege a sus tenistas. Madrid es un torneo de IMG y evidentemente protege
IMG?
A sus tenistas. La gran multinacional del tenis que tiene a jugadores pues como Carlos Alcaraz, por ejemplo,
como
el que ha jugado con Nadal o como el andaluce. Y evidentemente potencia que el andaluce o Darwin Blanch vayan creciendo en lugar de dárselas a tenistas españoles. Esto a Roberto Bautista evidentemente no le gusta.
Entiendo que el torneo IMG es el propietario del torneo y favorezca a sus clientes. Entiendo que miren por lo suyo, pero no comparto que este torneo tenga grandes o grandísimas cantidades de dinero de sponsors de instituciones de aquí de Madrid o instituciones españolas y que eso no sirva para nada, ¿no? Eso no pasa en ningún sitio, no pasa en ningún país del mundo. Yo creo que solo pasa aquí.
Tiene su lógica.
Ha razón, Gusato, ¿no?
Tiene toda la razón. Sí. Es que este tío no es un piernas, ¿eh? No. Es un tío que, lo que decía Ángel, ha llegado a semifinal de Wimbledon y ha sido clave en la consecución de alguna Davis.
Sí,
y además, ¿en qué circunstancias?
En circunstancias de que había fallecido su padre
el día anterior, ¿eh? Volvió y ganó.
Un crack.
Tuvo un problema con... Es muy amante de los caballos, tuvo una lesión con un caballo, se ha hundido en el ranking y bueno, pues... A ver, al final esto es lo de siempre, el negocio o creer en el patriotismo y en decir hay que dárselo a los tenistas españoles. Es que si el torneo te lo compra IMG, a IMG le interesa IMG, no le interesa el tenis español.
Ya.
Y es así. Y si vendes entradas o si creen que el día de mañana vas a ser un gran tenista IMG, te dan una invitación. Si no, que te lo ganes desde la fase.
Sí, pero los patrocinadores son españoles.
O sea, lo que pide es lo que dice Roberto Bautista, que las instituciones te ponen dinero y tal, y que debería ayudar.
Créeme que Madrid, por ejemplo, que es los que ponen dinero, tanto el ayuntamiento como la comunidad, sacan bastante más de lo que ponen en torno.
Bueno, es que con lo que mueve este torneo,
vamos,
es flipante. O sea, el otro día me dijeron
que... Se hacen estudios siempre de viabilidad y es increíble.
Me contaron que de la gente que va, el 30% es de Madrid, el otro 30% es española de fuera de Madrid, y el 40% restante, extranjero, internacional.
Ostras.
Estamos hablando de unas cifras, o sea...
Sí, 60-40.
60-40 de español. Y madrileños, el 30. Solo el 30%. Y es verdad que tú vas allí, que yo he estado hoy, y te encuentras con gente de toda España. O sea, es un mosaico ahí de...
¿Pero tú cuentas como madrileño? Porque esa es la pregunta.
No. Sí.
Claro. Yo contaba como madrileño.
Claro, yo vivo en Madrid. O sea, yo pago mis impuestos en Madrid, vivo en Madrid y hago mi gasto diario en Madrid. Entonces, cuento como madrileño, claro.
Lo que no cuentas como pagador de entrada.
¿Tú no cuentas como madrileño?
Yo catalán.
No, hombre, que vives en Madrid y contarías como madrileño. Pero contarías como madrileño en este caso. No, hombre, para los datos.
A efectos prácticos. Nos hemos perdido algo.
Estamos aquí. No.
Se ha escuchado bien.
Se ha escuchado bien. Un jalón para Angelito.
Pues mira, tú sabes que de alguna forma sí son pagadas.
Sí.
De alguna forma sí son pagadas.
La mitad, por lo menos.
Bueno. Pues entonces deberías medir los comentarios porque me hacen daño.
Cuando no te rías con tus compañeros de faltar al respeto a mi trabajo, yo dejaré de hacer. ¡Oh!
El ofendidito. Yo hoy me cargaba a los Americans y...
Seguimos
con
yo pondría el corte de voz entero.
Te voy a contar una cosa.
A ver,
el empleado de seguridad del parking de prensa del torneo, cuando ya me iba hoy, de verdad te lo digo, me ha parado, espera, se asomó y me dice, ¿trabajas en la cadena COPE, no? Dice, os escucho todas las noches, diles que no te vacilen tanto, que se portan muy mal contigo.
Muy bien.
El tipo que...
Estás quitando tiempo, ¿no? Muy interesante.
Tengo los pelos ahora mismo.
Le
ha dicho lo mismo a Juanma cuando salía al parque.
Y no me lo ha dicho, pero ya lo digo yo, y no me toquéis los cortes.
Uy, muy bien.
Muy bien.
Vamos, Angelito, mañana nos vemos en el tenis.
Mañana no.
Sí, mañana sí.
Sí, sí.
No, pero bueno, mañana voy con...
Me dejas
con compañía
importante. No, el que no va es Angelito.
Ah, que no va. ¿Mañana libras?
Sí, ya ves, primer día de la semana. Lo que tiene.
Primer torneo.
Es
increíble. Juega Alcaraz, puede estar ahí.
¿Trabajas mañana?
Dando lecciones de dignidad.
Por supuesto, yo siempre estoy trabajando.
¿Y mañana vas otra vez?
Sí.
Iba
porque, ¿sabes por qué? Porque mañana se produce una noticia y allí tengo que estar.
El lunes se va a enterar este con los cortes. Va a venir Eduardo Manos Tijeras aquí, ¿eh?
Iba a librar a Angelito en unos juegos. Bueno, en unos juegos iba a librar.
Efectivamente.
En una Eurocopa Mundial no libramos, macho.
Es que en unos juegos trabajo.
Hay que estar todo.
En unos juegos trabajo para Manolo Lama y eso es distinto.
Oye, tío, te estás pasando hoy, ¿eh? yo creo que te estás pasando.
Es que estoy muy cabreado, no te imaginas cuánto.
Ahora todo porque le hemos, quita, porque le hemos quitado 15 segundos al corte.
Sí, exactamente llueve, por eso.
¿Y cómo se ha dado cuenta?
Llueven los palos, ¿sabes?
Yo no me daría cuenta.
Pues se lo sabe de memoria.
Bueno, vamos,
algo que me molesta en mi trabajo es que me toquen los cortes.
Señoras y señores, de Americans.
Vamos.
Antes
no.
¿Antes qué?
Antes que mensaje de Gemma Santos.
Importante.
Los mensaje importante. Venga.
Pues ahora, Juanma, momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de mañana entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Mira, una victoria de los de Imanol tiene una cuota de 2,65 en Winamax, una victoria blanca se paga a 2,75 y el empate tiene una cuota de 3,30. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans, yo espero que haya mejor ambiente ahora en The Americans, ¿eh? Siguen Senabre y Luis García. Sí,
eso es.
Es que, Parra, muy buenas.
Me parece fatal que me presentes antes que al profe. O sea, así no vamos a ningún sitio, Juanma.
No.
O sea,
no.
Es una falta de respeto.
Por
o sea,
si no lo sabías, en protocolo al final.
Lo mejor para el final.
Claro.
Ah, vale. Entonces, no, yo era por seguir con el angelismo.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, profe, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues hemos hecho historia ya en la NBA.
Sí, señor.
Jordi Fernández presentado como entrenador, como primer entrenador de Brooklyn Nets. Ha sido un acto, he estado viéndolo y tal, ahí en el... Era en el pabellón, ¿no?
En el Barclays.
En el centro de entrenamiento, sí.
Sí. Y ahí está viendo...
Bueno, historia, claro. Es el primer entrenador, como dice el español Catalani de Badalona, que llega a la NBA, lo cual es francamente difícil. Y además tiene una historia personal de superación que es extraordinaria, porque, bueno, aparte de trabajos muy clericales, pues de alguna forma él ha ido subiendo en el escalafón. Se marchó a Estados Unidos prácticamente con lo puesto y a partir de ahí, con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha pasión, pues ha ido escalando posiciones y al final ha logrado algo que es maravilloso, que es ser primer entrenador de un equipo de la NBA. No tiene una tarea fácil porque los Brooklyn Nets van a estar en reconstrucción muy probablemente alrededor de Mikal Bridges, pero es verdad que el reto está conseguido y ha llegado a una cota donde no hace mucho nadie pensaba que un entrenador español podría llegar.
Hay que decir que la presentación estuvo muy bien, estuvo muy sobrio, manejando muy bien la escena, habló de cómo la franquicia tiene que trabajar unida desde todos los ámbitos, desde el económico y el deportivo, desde la gente también. Y sobre todo dio agradecimientos a todos los que han marcado su carrera y se mostró honrado de ser precisamente lo que ha dicho el profe, el primer entrenador español en ser el primer técnico en la NBA.
Y lo más importante, que es además un tipo de amigo de los Americans.
Ah, sí, señor. Es una pena porque los oyentes de ese programa sí que le conocen y le hemos entrevistado y tal, pero en general no se le ha dado el bombo que merece. Una noticia que para mí está a la misma altura que cuando Pau Gasol.
Totalmente.
O Fernando Martín, si quieres, como pionero, se fue a la NBA.
Parra, habías tirado el corte, ¿verdad?
Vamos a escucharle.
Correcto.
Perdóname.
Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante. Como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad.
El corte está bien, pero era mejor la versión íntegra.
La Angelito.
Calla, que me está dando una por el móvil todavía.
Sí.
Oye, antes de nada, está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo hemos dicho al principio, ha ganado el Real Madrid en el segundo partido del playoff a Baskonia, 101-90. ¿Qué ha pasado con Gesson ya? Que ha liado una ahí...
Expulsado por dos técnicas.
Pero vamos.
Ha protestado una decisión arbitral. Una técnica más otra técnica, te vas a la calle. Es la combinación técnica más técnica o técnica más antideportiva. En este caso ha sido técnica más técnica por protestar y se ha ido a la calle. Hay que decir que los 101 puntos del Real Madrid son récord de anotación en un partido de playoff. pero hemos visto un partido con un guión completamente diferente al que vimos en el primero de la serie, entre otras cosas porque Baskonia ha sido mucho mejor equipo de lo que vimos hace 48 horas. La primera parte sobre todo ha sido un intercambio de golpes, mejor en ataque, mejor en defensa que hace dos días, aunque no hemos visto, y esto evidentemente en parte es mérito de la defensa del Real Madrid, esa versión mega explosiva de Marcus Howard. Pero en la segunda parte, si quitamos el arranque y los últimos minutos del cuarto cuarto, el Madrid ha exhibido por momentos todo el potencial de esa maquinaria, con un Gerson y Abusel que ha hecho 14 puntos en el tercer cuarto, con una dirección de Facu Campazzo que hoy ha puesto la mejor versión posible del argentino, se ha ido con 24 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, y el dominio de las dos torres, de Tavares y de Poirier. Es el Real Madrid, está una victoria de meterse en Final Four, y es el único equipo que ha mantenido a salvo el factor cancha en lo que llevamos de playoffs de Euroliga.
Si el Madrid juega así 3 partidos más, es campeón de Europa. Nada. O sea, a este nivel, al nivel que ha mostrado el otro día y hoy, si juega así el tercero contra el Baskonia, el primero de Final Four y la final, vamos, no hay equipo en Europa como el Madrid a este nivel.
Gracias, Pilar. No,
bueno, hasta luego. Chao,
un beso,
chao.
Hasta luego. ¿Los playoffs de la NBA cómo van, Parra?
Pues hay 5 equipos que están 2-0 y solo 3 que han conseguido robar el factor cancha. De entre todos, el sorpresón. Miami Heat ganó anoche a los Celtics en Boston, y yo esto sí que no me lo esperaba. Boston ha sido el mejor equipo de largo de la temporada, y la victoria de Miami con las bajas de Butler y de Rozier a mí me parece una machada.
Me prometiste, Parra, que no íbamos a perder ni un solo partido en el este. Ya me debes, una.
Yo estaba convencido, si no 12-0, 12-1 hasta las finales, pero bueno, mira, Miami es muy cabezón.
Esto era imposible pensarlo, ¿eh?
Y expuesta es un figura. Se está jugando ya un partido de hoy, es el tercero entre Cleveland y Orlando. Primero que se juega en Orlando, van los Cavs 2 arriba en la serie y están empatados a 16. Luego juega Filadelfia contra Nueva York, el primer partido de los Sixers en casa, van 2-0 arriba los Knicks. Y a las 4, los Lakers, que el otro día dejaron escapar vivos a los Nuggets después de estar 20 arriba, reciben a los campeones, a Denver, en el Crypto. 2-0 ganan los de Denver. Lo normal es que hoy ganen los Lakers, lo normal, pero vamos, yo ya me espero cualquier cosa.
¿Qué pasa con el hermano de Jokic?
Bueno, Jokic tiene unos hermanos que son complicados. El que indiscutiblemente es el mejor jugador de la NBA, para mí sí que lo es, tiene unos hermanos que no tienen el mismo carácter que él. Él es un tipo muy tranquilo sobre la pista, y los hermanos son dos tipos muy poco tranquilos en la grada.
Muy poco tranquilos.
Sí, entonces al acabar el partido, que vencieron los Nuggets sobre la bocina con canasta de Jamal Murray, como contaba Parra, uno de sus hermanos, que se llama Strahinja Jokic, acudió a buscar un aficionado y le metió un puñetazo, Juanma, que le si te lo dan a ti o me lo meten a mí, nos manda al hospital sin duda. Pero este aficionado, yo no sé muy bien de qué forma, se mantuvo en pie y prácticamente hizo como que no pasaba nada, ¿no? Lo cual a mí me deja absolutamente perplejo. Pero estos ya habían tenido problemas anteriormente con los hermanos Morris, ¿no? Cuando se enzarzaron,
cuando el empujón de Jokic, sí.
Se enzarzó con Marquise Morris y, bueno, Marcus y Marquise Morris son también dos hermanos bastante complicados. Pero bueno, los Jokic les amenazaron y tal, con asuntos súper turbios, ¿no?
Y es que son dos maromos a tener en cuenta, ¿eh? Que no llegan a la altura de Jokic, pero el peso yo creo que lo manejan por ahí.
Pero habéis visto el puñetazo, ¿no? El puñetazo es tremendo, sí. Es tremendo.
Subían fotos con armas y con fusiles y tal.
No mide gran cosa. A mí Jokic, la noticia de Jokic de la semana es el anuncio de los Minions. A mí me ha parecido maravilloso.
Sí.
El otro día apareció en el partido con la bufanda de Gru.
De Gru, mi
villano
favorito.
Y luego ha hecho un comercial de la película yendo a la psicóloga diciéndola, es que... me dicen que me parezco a él y yo no me parezco a él, y luego no me dejan en paz. Dice, pero ¿quién no te deja en paz? Y hace así, levanta una cortina y aparecen todos los Minions llamándole a Jokic, y dice que yo no soy vuestro jefe, o sea, porque le confunden con Gru. Está muy simpático. Para mí esa es la noticia Jokic de la semana.
¿Quiénes son los propietarios más ricos del deporte?
Pues hay alguna sorpresa, ¿eh? Porque es la lista de los que tienen más pasta de todo el mundo y de todos los deportes. Voy muy rápido, los 5 primeros. En el número 5, Miriam Adelson, que es la que heredó una serie de casinos en Las Vegas y que es propietaria de los Mavericks, aunque ya contamos en su día que Mark Cuban todavía tiene un porcentaje y sigue por ahí y tal, pero 30.000 millones de dólares. En el 4, atención, el que conocen como el millennial más rico del mundo. Mark Mateschitz es el propietario de Red Bull, tiene 30 años y a sus 30 años tiene 38.000 600 millones de dólares. Y tiene, obviamente, además de la marca de bebida Red Bull, tiene dos escuderías y un equipo de fútbol. Bueno, dos equipos de fútbol, en fin. Una locura. En el 3, voy muy rápido, Rob Walton, que es el de Walmart y de los Denver Broncos, 77.000. Y en el 2, Juanma, el segundo,
ese es llamativo.
El segundo propietario con más pasta del planeta no se dedica ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al hockey, ni al fútbol americano, ni a la Fórmula 1. No es europeo, no es
cricket,
norteamericano.
O algo de esto.
Es, exacto, es de India, la India.
Claro, claro.
Y es el propietario de los Mumbai Indians de cricket. Se claro. llama Mukesh Ambani.
Claro.
Y tiene 117 mil millones.
Claro. ¿Y el uno?
Y el primero, no es noticia, ya hemos hablado muchas veces de él, Steve Ballmer, el de los Clippers, que estuvo en Microsoft con Bill Gates.
Vale. ¿A cuánto asciende el acuerdo de Caitlin Clark con Nike?
28 millones de dólares por 8 años, abriendo una frontera extraordinaria para el baloncesto femenino. Esta es la mujer de la que hemos hablado en alguna sí. ocasión, superestrella universitaria en Iowa, número uno en el draft de la WNBA, de la Liga Femenina Profesional Estadounidense, por los Indiana Fever. Y tuvo varias ofertas, tuvo oferta de Adidas, tuvo oferta de Under Armour, que fue la que más le hizo dudar, más o menos en la misma línea, pero al fin, y por cierto, Puma, que en cuanto le dijeron cuál era el mínimo como un denominador de la oferta,
se presentaron a la subasta y dijeron, conmigo lo montéis.
Nos volvemos a Herzogenaurach en Baviera y adiós, muy buenas. Y al final Nike, una vez más, se lleva a este portento de jugadora por casi 29 millones de dólares por 8 años.
La historia es jordanesca, ¿eh?
Americans, gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Ahora cerramos con el motor.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Aquí que me he visto el circuito de Madrid, me ha gustado mucho. Lo que se puede hacer con el circuito de Madrid, pero, que todavía no hay
eso
nada.
Te iba a decir, ¿dónde está el circuito? ¿Se puede visitar mañana el circuito de Madrid?
No se puede visitar
está
mañana.
Está sin hacer.
Pero bueno, nos han abierto la parcela donde van a construir, que hay un antiguo fuerte de la Guerra Civil, y desde ahí hemos podido ver todo el panorama, donde se va a hacer una curva peraltada de 500 metros de longitud, que va a tener, el objetivo es que sea la peraltada más grande, o sea, mejor, más pronunciada de la historia,
que es
30
una curva,
grados.
¿Una curva peraltada qué es? Que queda así inclinada.
Inclinada,
¿no?
Una curva inclinada.
Pues hay una en la carretera de La Coruña también así, cuando después de Torrelodones, me parece.
Sí,
¿en
es
serio?
Verdad.
Es una curva súper super bien hecha, que está
sí,
así peraltada.
Sí, es una curva magnífica para un día cortarla y ir zumbando, sí, sí. Pero bueno, al tráfico, digo. Pero sí que es cierto que están mirando a ver qué grados hay, porque para que te hagas una idea, lo más fuerte que hay hoy en día es el circuito de Zambor con 18 grados. Va a discurrir en paralelo a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y al Alfredo Di Stéfano, y va a volver a meterse en la zona de IFEMA. Es decir, sale de IFEMA, la línea de recta está en IFEMA, hemos visto dónde van a estar el Paddock Club, 5.000 personas de capacidad, no hay nada igual en toda Europa, y luego, además, aparte, quieren comercializar que, por ejemplo, Mercedes, pues lleve a sus coches último modelo, los lleve allí y tenga los mejores hospitality que se hayan hecho jamás, porque va a ser net cero, es decir, emisiones cero, con lo cual no va a haber camiones en el paddock, esos camiones con los que se hacen los motorhome habitualmente en Europa. Se va a hacer, en la línea de boxes, se van a hacer, si tú tienes en imagen cómo es la portada o la fachada principal de IFEMA,
pues donde están las taquillas, a los dos lados es donde se van a hacer los boxes. Se van a hacer 5 en un lado, 5 en otro. Y se quiere que sea un circuito muy rápido. Hemos visto un poco el trazado, no lo que se conoce de la presentación, sino más detallado. Y va a ser muy rápido, muy delicado. Y se van a homologar en un plazo de 2 meses máximo. Se va a homologar 2 tipos de pista. La pista que vimos en la presentación, rodeando los pabellones 12 y 14. Y una pista que sí que va a entrar en un pabellón, en la que se haría una especie de foro sol, como lo de México, que está rodeado de tribunas. Harían 3 curvas, una de entrada y 2 dentro. Entraría por un sitio y saldría por el otro, y lo que se haría es un show en interior, que eso tampoco se ha hecho jamás. Esa es un poco la idea, es epatar y hacer algo que no se ha hecho nunca, y ese es el objetivo con el que están trabajando. Por ejemplo, otra idea que tienen en mente, y no sé qué te parecerá a ti, cambiar el color de la pista por primera vez en la historia, que sea de asfalto rojo en lugar de negro.
¿En serio?
Sí, esa es una cosa que se está pensando. ¿Por qué? Porque si se hiciera nocturno al final destacaría más. Es una cosa que está en la mesa. Ellos lo que quieren es tener una experiencia completamente distinta al resto de
es
carreras.
Que como no me lo he imaginado nunca, me suena rarísimo.
Hombre, yo en broma decía, bueno, pues ya ponemos de color Walda los bordillos, como es el Gran Premio de España. Pero no, pero sí que es cierto que puede ser llamativo. Al final,
llamativo sí. Lo que no sé es si te puede ser demasiado agresivo para ver una carrera entera con un asfalto rojo. Es que no lo sé.
No, pero no sería rojo. Sería un rojo más como el de los carriles bici, para hacerte una idea.
Vale,
una cosa más apagadita.
Vale, sí.
No sería tan radical en ese aspecto. Lo que sí es cierto es que el trazado tiene una pinta bastante mejor de lo que hemos pensado. No hay rotondas como tales, que también había mucho miedo a la rotonda. No va a haber curvas de 90 grados. Y respecto al timing, el promotor me ha insistido, porque el otro día lo hablamos, el promotor va a ser IFEMA, pero sí que va a haber un inversor y hay un concurso para que entre un inversor. Y de momento no está todavía decidido, pero sí que es cierto que el plan es estar acabado todo en junio de 2026 y la fecha se va a decidir entre junio y octubre de ese año.
La fecha
fecha definitiva de la carrera, dentro del calendario 2026.
Sí, pero claro, la fecha habrá que decidirla antes.
No, la fecha se va a decidir antes y las obras van a empezar antes. Las obras tienen que estar empezando.
Tú lo que dices es que tiene que estar acabado en junio de 2026, pero ya el año anterior tienes que saber si se celebra en octubre, noviembre o en septiembre.
Efectivamente, el año anterior, porque así va a ir Fórmula 1, a partir de esta temporada lo hemos visto, que ya se ha decidido las carreras del año que viene. Para eso del mes de abril, tiene que estar decidido el calendario y ahí ya estará ese Gran Premio de España de Fórmula 1.
Será diurno.
Vamos a ver, dependerá del coste, es decir, del dinero que entre de ese inversor. Quieren que sea nocturno, pero el primer año es posible que sea diurno y también es posible que no veamos a los coches entrar dentro de los pabellones. Esa es un poco la idea. Y también se va a intentar no exprimir al máximo el tema de las gradas. Pero ya te digo que he visto todos los dibujos y toda el plan interior y es algo único, un paddock cubierto, con wifi, con aire acondicionado, muy bien. Y luego, 2 cositas más. Bombazo en la Fórmula 1. Se va Newey de Red Bull. Adrian Newey, casi 20 años haciendo coches ganadores con Red Bull. Y a mí lo que me cuentan es que el equipo al que se va es Ferrari, con 65 años. También es cierto que Red Bull no quiere, Red Bull ya ha dejado claro que el equipo al que llegue, como tiene un año de gardening, que le llaman, un año de estar sin poder trabajar con ningún equipo, al equipo al que llegue no podrá trabajar hasta 2027. Eso también lo ha dicho Red Bull. Entonces vamos a ver qué pasa, porque el ambiente de la escudería sigue siendo regular.
Vale. Y las motos este fin de semana en Jerez, que ya
en Jerez,
lo
que se van a ver se van a ver en abierto.
En la Sexta, es verdad, lo he visto esta semana, que lo da la Sexta.
Sí. La Sexta, incluso Dazón, registrándote solo, también lo puedes ver gratis.
Ah, vale. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Bea Calderón, que va a poner las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Al menos un ratito, que nada llegará Pulpo, pero hay que arrancar a la 1:30. Y hoy vamos a hacerlo hablando de deporte. Ahí no te pillo, yo sé que tú haces, ¿a que sí?
Un poquito, pero no, pero tendría que hacer mucho más.
Bueno, eso es otra cosa, que todos deberíamos hacer un poco más de lo que hacemos, estoy segura. Pero claro, es que el 50% de los españoles no hace nada.
En absoluto. No hace nada.
Es que es uno de cada dos. El dato es fuerte, ¿eh?
Claro.
Así que nada, los médicos se han puesto las pilas y parece ser que además de recetar medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, de todo, van a empezar a recetar deporte.
Claro, la gente mayor dirá, bueno, pero es que yo ya no estoy. Pues caminar, hay eso que caminar es. Un poco, caminar rápido, lo más rápido posible. Gracias, Bea, un beso.
Hasta luego.
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, el súper exitoso tiempo de juego, nos alegramos mucho, con Paco González. Nos encontramos otra vez en el Tertulión el domingo. Ha sido un placer. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.